es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Y aquí seguimos, y así que sí, en Es Sexo de Juegos. Esta noche, la increíble historia del patito vibrador. sexo@esradio.fm es nuestro correo electrónico. En Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Eva Guillamón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida, ahora sí que sí.
Ahora sí que sí.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué algunas mujeres pasan tanto tiempo en el cuarto de baño? O...
No, porque yo soy una de ellas.
Claro, yo no. Quizás porque yo se estaban depilando, de se estaban secando el pelo.
También.
O quizás...
Es que, claro, tú imagínate lo quizás, que tardo yo en secarme el pelo.
Claro, imagínate. Sobre todo por la forma que le das, ¿no?
No, ahí, no.
Con los rulos...
Yo cojo así el secador y... Pero y tarda.
Tarda. Bueno, pero quizá a lo mejor te gusta jugar con los patitos en el baño.
Ea.
Yo, pero pues si yo, se da,
fíjate,
se da.
Hay cuatro patitas en mi baño, pero no son vibradoras. Y las saqué del cumpleaños de la reina Isabel de Inglaterra. Esto es una cosa fielmente cierta.
¿Patitas?
Cuatro patitas.
¿De patos?
¿De patos? No, patitas de goma. ¿De goma? Sí, uh-huh. Son patitas porque van vestidas con vestiditos. Son amarillas, pero tienen en las alas, tienen así como una especie de vestido, de encajes o no sé qué. Y en la cabeza tienen como un pañuelito. Y una vez que estaba yo haciendo fotos en el cumpleaños de la reina Isabel, de repente había un concurso absurdo, como tantas otras cosas que hacen los British, así emulando a Benny Hill, que tenías que averiguar de un golpe de vista cuántas patitas había en el lago que había allí en ese palacio.
¿Y tú dijiste el número de
patitas? No, yo estaba trabajando de fotógrafa, y entonces yo, cada vez que veía que la gente se despistaba, cogía una patita. Tengo dos grandes y dos pequeñas, pero no vibran.
No vibran. Bueno, pues no esta vibran. Noche yo creo que vas a poder ver patitos y patitas vibradoras, ¿verdad que sí, Max? Buenas noches.
Hay algunos hasta con piercing.
Hay alguna con piercing, hay alguna inspirada en la ciudad de París, hay alguno pirata, hay alguno sadomaso, hay alguno deportista. Es que este de los patitos ha creado mucha escuela.
Yo me acuerdo hace unos años, porque esto es o a lo mejor me dices tú que no, pero por lo menos que yo me haya enterado, hace unos años nos hacía mucha gracia cuando vimos el primer patito vibrador, que tenía así además como una boa
de fiesta
y llevaba el piercing con un brillantito en el pico. Y yo creo que a partir de ahí ha tenido tanto éxito el asunto que han salido muchos más, o siempre ha habido tantos.
Hombre,
elementos.
Hay gente, yo te digo, hay gente en la juguetería que tiene la colección.
La colección
es
de
como
patitos.
Hoy me voy con el del piercing, hoy me voy con el glamuroso, hoy me voy con el deportista. Pero aparte de eso, tenéis que entender que, bueno, hay personas que la factura del gas les subió mucho antes de que empezase el año.
O sea, que era eso, en realidad.
Era eso,
no
sí.
Es que Montoro o quien sea nos
porque
lo
tienes
ha subido.
Las manos arrugadas.
No, es por los patitos.
En algunas casas, sí. Y en esas casas, generalmente, aunque suba, están tan contentas que les da igual.
Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres un usuario de patitos vibradores?
No, yo de patitos no.
De patitos no,
otras
claro.
Cosas puede,
los patitos son más para las chicas, ¿no?
Bueno, sí, pero... no, y siempre está muy bien si tú conoces a un hombre, vas a su casa y de repente te dice, te voy a llenar la bañera, y de repente te saca un patito vibrador, este que te quedas así mirándole diciendo, ay, cazador.
Claro, porque y luego le dices lo de cuacuá y ya a tus pies,
bueno,
¿no? Porque depende en qué tono lo digas, el cuacuá.
El cuacuá... Vamos, a priori igual no es un animal muy erotizante, digamos.
Bueno, pero ya sabemos que los sonidos de los animalillos en alguna ocasión sexual pues tienen su aquel, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, un miau miau, un
miau
guau,
sí. un
ronroneo, un... de hecho, el tema
¿Cómo era nuestra onomatopeya, Eva, del año?
Estaba intentando...
Es que son dos caballitos.
O bueno, también puede ser
dos patitos. Y vamos llegando, vamos llegando a todos esos.
No, no, pero es que ya veréis cuando empiece el 1 de febrero, que es cuando ahí vamos a explosionar.
Ah, ahí es lo bueno. Ah, claro,
no, no, porque el año nuevo chino empieza el bueno, no sé si es el 1 o el 2.
Ay, ahora entiendo por qué he tenido tan mal día hoy.
Has tenido mal día.
Son los pozos, son los pozos del año. Yo no
son
sé
los pozos del alcohol.
El año del dragón, no sé qué año era.
El año del dragón es el que se acaba.
No estoy segura de qué
bueno,
año.
Bueno, yo os quería decir cuál era el tema del día, que es que no me dejáis decirlo. El tema del día hoy, que podéis escribir los mensajes en Facebook, en el correo electrónico, en Twitter, es ¿qué prefieres que te diga? ¿Miau, miau, guau, guau o cuá, cuá? Ese es el tema, o sea que escribid mensajes porque los vamos a ir leyendo de aquí a las 6 de la madrugada. Tenemos bastante tiempo para que pongáis a funcionar. ¿Tú qué prefieres, miau miau, guau guau o cuá cuá?
De hecho, probablemente de todos yo diría miau miau,
miau
pero
miau.
Pero hay una onomatopeya sexual nueva que se está incorporando en las masas, que es cuando tú te cruzas con alguien que te pone, dices wuf,
wuf.
Es una especie de ladrido
También hay
sí, pero el woof, ¿no? Es muy discreto, porque la gente que lo oye dice, uy, mira la perrera cómo está.
Bueno, perrera, y luego está... O sea, que si oímos un woof
también, pero yo también he oído así en círculos un tanto más exquisitos esto. Y lo digo en serio, que es la paloma torcaz turca en vuelo.
Pensaba que
la
era
paloma torcaz turca, Eva, de, mira que es rarita, ¿eh? Concretamente la paloma torcaz turca, y tú lo has oído por ahí, porque
Lo de turca me parece que lo he añadido yo de motu propio, pero es la paloma torcaz pero en vuelo, porque cuando está parada hace...
No hace.
Pero cuando vuela hace...
Y muy eso sexy, de... muy sexy, ¿eh? Lo veo más sexy que el mío.
Es más agresivo.
Es un poco más agresivo, sí. Bueno, pues esto, hay gustos para todo, ¿no? Siempre lo decimos. Y en esto del sexo, todavía más, en fin, que bienvenidos a esta edición de Sexo y Sexualidad que hemos titulado La increíble historia del patito vibrador. Y vamos a recordar a todos nuestros oyentes que tenemos concurso de la juguetería, esa boutique erótica, esas boutiques eróticas, porque ya estamos que nos reproducimos con cierta facilidad debido al éxito.
Bueno, facilidad, bueno, no sé yo, ya te he dicho el mal día que he tenido hoy, pero oye, la gente quiere disfrutar, además es muy anticrisis lo de los juguetes, porque tú inviertes en un juguete, pero luego te quedas en casa a gustísimo comiéndote una tortilla de patatas sin salir tanto y disfrutando mucho más.
Claro, efectivamente.
¡Kikiriki!
¡Ay, Dios! Bueno, pues la juguetería la encontramos en tres lugares. En Madrid, dos sitios. En la Travesía de San Mateo número 12 y en la calle Pez número 13. Los dos sitios muy céntricos, los podéis encontrar fácilmente. Y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, al lado del edificio Cursal. La página web de la juguetería, www.lajugueteria.com, y además recordar a nuestros oyentes que el 10% de descuento si se identifican como oyentes de sexo.
Claro, porque queremos animar a todo el mundo a que pruebe alguna de las cosas que traemos al programa, con lo cual no tienen más que visitar nuestra página web, hacer su selección de productos y cuando lleguen al final introducir el código de descuento. Es sexo, todo en mayúscula y junto, para que automáticamente, toma, un 10% menos.
Un 10% menos y el regalo de esta semana, un vibrador despertador recargable de Wake Up Vibe.
¡Kikiriki!
¡Kikiriki! No hace kikiriki, pero hace brr, brr, brr. Te despierta...
¿Cuál
un
es
orgasmo?
Este? El brr, brr, brr,
brr, brr, brr. Eso debe de ser algún animal. De modo hipopótamo.
¿Hipopótamo?
Hombre, los hipopótamos. Es que no habéis visto documentales de animales, ¿no?
No, hemos visto, pero hombre, los hipopótamos no hacen brr. ¿Hacen brr?
Pues hombre, cuando tienen el hocico dentro del agua, en el caso de que se llame hocico y lo van a sacar, hacen algo así parecido.
¿Y las llamas qué hacen?
Pues las llamas hacían algo,
hacen
no me acuerdo,
algo.
Pero hacían algo también
hacen algo.
En particular.
¿Algún oyente sabe que aparte, hacen algunos de los amigos que nos escuchan?
Sí, pero creo que eran algo de que también
las llamas
escupían.
Escupen,
sí.
Las llamas
sí,
escupen.
Sí, las llamas escupen, sí. Pero aparte de escupir hablarán de algún modo.
Bueno, yo espero que nuestros oyentes, si están escuchando atentamente...
¿Y cómo hacen los ratoncitos? Max.
Preguntémoselo a Richard Gere.
A Richard Gere. Squid, squid, squid. Bueno, que el premio de la juguetería es este despertador para empezar con buen pie el día. ¿Y cómo podéis conseguirlo? Pues respondiendo a esta pregunta, que es facilísima. Solo yo en el mundo anoche no la sabía. O sea que realmente es facilísima. ¿Cuál es la popular pareja que ha recibido a los Reyes Magos con su primogénito?
Que además he descubierto que se llama Martín. Como que es un nombre que se ha puesto de moda, parece ser.
Ah, mira.
Martín.
Martín.
Pues mira que él tiene un nombre
el
muy
bonito. El pobre
niño
que ha nacido el 5 de enero.
¿Y él tiene un nombre bonito?
Sí.
A mí me gusta más Martín. Martín es bonito también. Lo que pasa es que está ya tan de moda, tan de moda.
Bueno, participad. sexo@esradio.fm. A ver quién se lleva este regalo espectacular de la juguetería. Y ya pues vamos a contaros un poquito qué es lo que se cuece por España en lo que al sexo se refiere, a la agenda sexual de la semana. En Madrid, Luis, ¿qué pasa en Madrid? En Madrid pasan siempre un montón de cosas, ¿no? De hecho, hacemos un resumen, porque...
Pues sí, exactamente. El ilusionista Jorge Blas produce y dirige un espectáculo para adultos en el que mezcla magia, cabaret, humor y erotismo. Échame un polvo y esfúmate. Desde el pasado octubre se presenta todos los jueves en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, contando con invitados sorpresa en cada función. Entre las presencias fijas, el dúo Limas Morgan, Alberto Sánchez y David Moore, dos monjas convertidas en ayudantes de mago. María Rayo en el papel de sexy bailarina de largas piernas. Karim como el imprescindible maestro de ceremonias. Y Jaime Figueroa en el papel del peor mago de la historia.
En Santander.
Dicen que enero es un mes negro, pero en La Manzana, Círculo Privado, te proponen una nueva combinación. Negro y rojo, pasión y lujuria, para el sábado día 11, en la que tienen dress code en rojo y negro. Pero si quieres calentar motores, la noche anterior puedes beber, tragar o chupar en el viernes chupitero.
¡Qué criqui! En Barcelona.
Swingers Club en Barcelona cumple las peticiones de sus clientes con una fiesta del trío. Este viernes 10 de enero contará con la presencia del Escuadrón Élite. La misión de sus chicos es satisfacer los caprichos y requerimientos de las mujeres más exigentes.
Bueno, pues ya sabéis, si estáis en Madrid, Santander o Barcelona, y si estáis aburridillos, pues no hay razón, porque hay un montón de cosas que hacer.
El picante está ahí, solo hay que echárselo.
Claro que sí. A ver, la increíble historia del patito vibrador. ¿Cuál es la increíble historia? Porque nos tienes... es que además no nos lo pones en escaleta y yo llevo todo el día dándole vueltas al asunto.
Lo hago a propósito. Lo hago a propósito para tener más atención y que oigan muchos kikirikis y muchos guapos mientras lo voy contando.
A ver.
Vamos allá. Realmente el patito vibrador es un juguete que me imagino que muchos habrán visto. Ha salido en la tele, es muy popular. Ha habido madres que regalan a hijas, hijas que regalan a madres. Pero...
Sí, porque parece una cosa bastante inofensiva.
Parece bastante inofensiva y además como pasa en el baño, como que no te enteras, sí. ¿No? Es como de, uff, limpia después de que acabes, cariño. Pues resulta que hay un genio en los Estados Unidos llamado Tony Levine. Este es un americano de bien, siempre fue un amante de los juguetes. Desde que era pequeñito le fascinaban, pues por ejemplo, los juguetes antiguos, visitaba museos sobre juguetes. Por ejemplo, uno de los juguetes que más le marcó, digamos, era ese juguete, esa juguete, podríamos decir, tan famosa que diseñó la señora Ruth Handler, creadora de la famosísima Barbie en el año 1961. Y además, esta mujer fue cofundadora de la empresa Mattel, una de las casas más famosas de juguetes para niños en todo el mundo. Obviamente, esta señora llamó a su muñequita, igual que su hija, y no sabemos si por riñas familiares, años más tarde, precisamente 2 años más tarde, sacó el muñeco Ken. ¿Cómo se llamaba su hijo? Kennedy. Pero bueno, este señor se obsesionaba casi con este tipo de juguetes, ¿no? También, por ejemplo, tiene una inmensa colección de frisbees. ¿Os gusta el frisbee?
El frisbee es lo que tiras así en sí.
Especie de platillo, ¿no? Volador,
ese platillo
normal, digamos.
Ese platillo,
pues
sí.
Es muy curiosa la historia de los frisbees porque se supone que el frisbee en sí se inventó por una panadería que estaba justo al lado de la Universidad de Yale. Esta panadería era especialista en hacer tartas que servían en platos de aluminio y un día el hijo del pastelero, digamos, se peleó con su padre y cogió un taco de estos platos y los lanzó por la ventana de la panadería mientras mientras el patio estaba lleno de estudiantes y vieron caer un montón de platillos volantes, ¿no? Pues Tony seguía coleccionando este tipo de juguetes, haciéndose con los Legos más antiguos, haciéndose con un hula hoop de los primeros que se supone que se inventó. Él pensaba que su fascinación llegaba desde su infancia, cuando le regalaron un antiguo juguete que se llamaba Make Your Face, el predecesor del señor Potato, que era para jugar con patatas de verdad y era una bolsa de accesorios para irle poniendo caras. Su obsesión, digamos, fue desarrollándose tanto que dijo, no, mira, yo mi profesión quiero que esté unida a los juguetes. ¿Quién iba a decir que este inquieto y pequeño genio, un poco como un pequeño señor Gepetto, iba a acabar diseñando uno de los primeros juguetes eróticos populares entre... No, uno de los juguetes no eróticos, sino para niños, más populares en el mundo entero. Luego diseñó un juguete para adultos, pero no sexual. Y con el dinero que ganó con este, finalmente creó uno de los vibradores más populares, más inocentes y más aceptados en el mundo entero. Hoy descubrimos la historia del patito vibrador.
Gracias, Amalio, por ese ruidito de patito vibrador, porque estos patitos vibradores no hacen el típico cuacuá. Sonidito.
El cuacuá del lo pones
pipí,
tú.
Este, el cuacuá, claro, lo pones tú.
El cuacuá lo pones tú.
¿Sabes que cuacuá en italiano es aquí?
Vieni qua,
vieni qua. Vieni qua, 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 qua. Pues eso. Nuestro noticiero ardiente.
Madonna felicita el año nuevo con un vibrador.
Fuera lo viejo y dentro lo nuevo. Feliz año nuevo. Así rezaba el mensaje que Madonna publicaba en Instagram, acompañado de la fotografía de un vibrador. La imagen ha obtenido muchos comentarios en contra y algún que otro a favor, entre los que no han faltado las comparaciones con Lady Gaga, pero también miles de likes.
Una película para adultos sobre el Mundial de Brasil 2014.
La industria del cine para adultos no es ajena a la fiebre del fútbol, por eso la productora Brasileirinhas lanzará Copa do Sexo, secuela de una que realizó durante el Mundial de Sudáfrica de 2010, por la que tuvieron una demanda por utilizar un doble demasiado parecido a Cristiano Ronaldo. Podemos usar balones, camisetas y banderas, pero no siempre mostrar escudos y marcas. Hay que extremar la prudencia cuando se trata de la FIFA o de Nike, comenta al respecto Clayton Nunes, director de la productora. En la película las actrices aparecerán luciendo camisetas de las diferentes selecciones que participan en el Mundial, mientras juegan un partido cuerpo a cuerpo con sus amantes de turno.
¿Quién ha sido sorprendida practicando sexo oral en la playa?
Lo ha vuelto a hacer. Pamela Anderson ha vuelto a ser noticia, pero no por su trayectoria profesional ni por su activismo en defensa de los animales, sino por otro escándalo sexual. Ni es la primera vez que descubrimos a Pamela Anderson practicando sexo en la intimidad, ni tampoco será la última, aunque esta vez ha sido a plena luz del día y en la playa. Las olas debieron ponerle a tono mientras disfrutaba de unas vacaciones con su actual pareja, Rick Salomon, en las paradisíacas playas de Hawái. De lo que no se percataron es de que había un paparazzo capturando el momento. Aunque fueron tomadas hace unos meses, es ahora cuando salen a la luz.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution, 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Bueno, y tenemos ya un montón de mensajes que han ido llegando con el tema de esta noche. ¿Qué prefieres que te diga? ¿Miau, guau o cuá, cuá? Tanto en Facebook, para haceros amigos de Facebook, pues ponéis Es Sexo, y o en Twitter también, @essexoradio, o en el correo electrónico, sexo@esradio.fm. ¿Tú qué tienes por ahí, Eva?
Pues mira, yo tengo por aquí que el miau tiene muchos votantes. Encarnación dice, miau, miau, como una gatita zalamera.
Pero dilo como una gatita zalamera, a ver.
Miau, miau.
Eso.
Cani dice, guau, guau, que soy perrita muy obediente. Pero antes también decía, miau, soy una gatita dulce y zalamera.
También.
Lo de zalamera también.
Está un poco bipolar como yo.
Miau, guau o cuá, cuá. Hoy me puedes decir lo que quieras, soy feliz.
Bueno, claro, puede uno pasar de una cosilla a otra, ¿no?
Hombre, lo suyo claro. Es empezar como gatita y acabar como tigresa.
Exactamente. Pedro dice, di miau por lo hermosa que eres, guau por ser mi mejor amiga y cuá por tus andares de princesa.
Euroflan en Twitter dice, ¿qué prefieres que te diga, miau, guau o cuá, cuá? Shh, quiero que no digas ni pío.
Y en contraposición a este, que está muy bien, dice por aquí, miau, guau, cuá, cuá, ¿por qué no probamos si alternamos todas?
Ah, bueno. Mirando con lupa en Twitter, dice, por favor, yo sé lo que hacen las llamas.
Bueno, pues que
lo
diga.
Las llamas dicen, hola, ¿qué hace? Y también por aquí dicen, a ver, espérate.
Me encantan los nombres, Euroflan me ha parecido.
No, Euroflan.
Francisco
no
Javier.
Si es de huevo o de vainilla.
No sabemos, no, claro. Francisco Javier dice, de las promesas de inicio de año, nada de nada. A este paso no se cumplen. Buenas noches. Hombre, Francisco, no se cumplen, ¿por qué? Tú ponte a ello, ¿no?
Claro, una lista corta, objetivos fáciles y a por ello.
Y bueno, y constancia.
Mucha constancia. Sobre todo mucha constancia. ¿Qué prefieres que te diga? ¿Miau, guau o cuá, cuá? Lo que quieras, pero dame la patita. Y también decir, calladito está más guapo. Y más, ¿qué prefieres que te diga? ¿Miau, guau o cuá, cuá? Si lo que voy a decir no es más bello que el silencio, no lo voy a decir, dice Isaac. Deja de decir tonterías, descálzate muy despacio y ven a mis brazos. Bueno, pues seguid enviando mensajes, aquí estamos para leerlos y sobre todo porque participáis en este concurso en el que por el mejor mensaje pues os podéis llevar un fin de semana en el balneario de la Ermida, ese balneario que está ubicado en el desfiladero de la Ermida, en los picos de Europa, y que os ofrece pues una estancia, un fin de semana para dos personas, que incluye pues desayuno, alojamiento y un circuito termal, dos días, ¿sí, no? Sí,
dos días de circuito termal.
Dos circuitos termales, o sea, una maravilla, y luego, bueno, pues ya podréis disfrutar pues de todas esas otras cosas que ofrece el balneario, si queréis, que son los masajes, masajes increíbles, un lugar absolutamente paradisíaco, unos paseos inolvidables y en fin, www.balneariolaermida.com. Ya sabéis que el premio lo damos cada dos semanas, los jueves, en Es la Mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana. Sexo en la calle, pregunta de esta noche.
Pues como hoy la cosa va de patitos, de bañitos, de espumas, de eso. Los deportes acuáticos, pues les hemos preguntado, ¿cuál es la mayor hazaña sexual que has realizado en la ducha o en la bañera?
Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
Calla, calla, no me hables mucho de bañeras, porque la verdad es que para una vez que se me ocurrió pues llevar a cabo una hazaña sexual, como dices tú, la bañera, madre mía, me pegué un tortazo que tuve que ir a urgencias y me pusieron 4 puntos en la frente. Así que de hazañas sexuales en la bañera no quiero ni oír hablar.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
Pues fíjate que en agua poca cosa, la verdad es que no me va, no sé, es como que se pierde mucha sensibilidad. Me he echado algún polvete que otro en bañera, estas o X, pero grandes hazañas, la verdad es que no soy candidata.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
Pues una hazaña sexual en una ducha o en una bañera, yo creo que sencillamente es la de tantas veces que realmente has tenido sexo dentro de ellas y nunca me he escurrido, nunca me he caído.
Hola, soy Lorena y soy Gogo.
Pues mi mayor hazaña en una bañera fue siendo muy pequeña y fue de la manera más tonta porque, claro, mi tía y mi mamá metieron a mi primo y a mí en la bañera para después de la playa para dejarnos ahí en remojo y entre que qué tienes tú, qué tengo yo, qué te sobra a ti, qué me falta a mí, pues mira, terminamos ahí de toqueteos tontos y tan ricamente porque pues yo creo que ahí fue cuando descubrí que era lo que realmente tenían los niños a diferencia de las niñas. Oye, yo creo que me lo pasé muy bien, mira tú.
Hola, soy Pelayo y soy publicista. Mi mayor hazaña sexual pues fue pues un poco hacer sexo en grupo en un jacuzzi. La verdad, una fiesta de espuma o algo así, que recuerdo.
El agua ha sido siempre terrible, sepultó a la escuadra invencible, y fue cuando el diluvio universal, que todo el mundo lo pasó muy mal. Mas tú al agua no temes, no, si a chorro te declara su lucha, pues la dicha es mucha en la ducha. Te agachas como un pato y fuera los zapatos.
La dicha es mucha en la ducha.
Que falte media suela, el verte desconsuela.
La dicha es mucha en la ducha.
Y sin hacer ruido te quitas el vestido.
La dicha es mucha en la ducha.
Con gran satisfacción, adiós combinación.
La dicha es mucha en la ducha.
Las medias sin espera, horror, una carrera.
La dicha es mucha en la ducha.
Te quitas la pintura, ves tu caricatura.
La dicha es mucha en la ducha.
El agua, según dice la gente, inundó un gran continente. Y si Nelson siempre en el mar venció, un ojo de la cara le costó. Mas tú al agua no temes, no. Y a diario le declaras tu lucha, pues la dicha es mucha en la ducha. Primero la caliente que abrasa de repente.
La dicha es mucha en la ducha.
La mezclas con la fría, más quema todavía.
La dicha es mucha en la ducha.
Después con el cepillo a la piel te sacas brillo.
La dicha es mucha en la ducha.
Se te cayó el jabón, lo pisas y un morrón.
La dicha es mucha en la ducha.
Te causa gran enojo el rímel en un ojo.
La dicha es mucha en la ducha.
Por último no falla, te das con la toalla.
La dicha es mucha en la ducha.
Mas tú al agua no temes, no. Y al fin has vencido en feliz lucha, pues la dicha es mucha en la ducha.
Mucha en la ducha, la dicha es mucha en la ducha, la dicha es mucha en la ducha, la dicha es mucha en la ducha.
Pues vamos con nuestro personaje fantasma de esta noche. Estaros atentos porque necesitamos de vuestra participación, como siempre, de vuestra participación activa. Podéis intentar adivinar este personaje fantasma pues a través de Facebook, de Twitter, del correo electrónico. Y ya sabéis que este espacio está patrocinado por Intimina, esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer y que ha desarrollado una línea completa de productos que hasta ahora no estaban en el mercado y que la verdad es que andábamos necesitados. necesitando. ¿Dónde los podemos encontrar? En su página web, www.intimina.com, y también en farmacias, en parafarmacias y en tiendas especializadas. Tenemos este personaje fantasma todas las noches, también los viernes por la mañana, en Es la Mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Y bueno, entre todos los que acertéis, pues por sorteo, uno se lleva el premio de esta semana, que es la rutina de Kegel La Selle, que es esa rutina de ejercicios que es la opción más avanzada para fortalecer el suelo pélvico y no tener pues esos problemas que pueden llegar a tener las mujeres después de un parto. También se puede reducir el riesgo de incontinencia urinaria y desde luego se mantiene la capacidad de tensión muscular y se mejoran las sensaciones en las relaciones íntimas. Es un kit de entrenamiento completo que incluye 3 ejercitadores de Kegel de distintos pesos que pueden usarse individualmente o combinados para fortalecer y tonificar progresivamente y de manera muy eficaz el suelo pélvico. O sea que participad, a ver quién se lleva esta rutina de Kegel La Selle de Intimina. Y bueno, esta noche me toca a mí la humillación.
No es humillación, es muy
fácil. Una humillación,
es
seguro.
Esto lo vais
Max,
a averiguar todos, tú también.
Tú y yo somos uno, no me levantes la ceja, Luis también, todos contra
Pero
Eva.
Vais a averiguar rápido, muy rápido.
A ver, vamos a ver.
Mira, pista número uno. Su padre era de origen judío sefardí.
Y ya me lo dice con esta cara como diciendo, pues ya sabes
ya
quién
no
es.
Lo sabes, no te lo sabes.
¿No te lo sabes? ¿Tonta? ¿Que eres tonta? Pues no me lo sé. No me lo sé.
Y añade Inés, ella era muy tímida y tenía complejo de inferioridad, según ella misma manifestó en más de una ocasión.
Max, ¿no lo sabes?
No.
Pues muy
no.
Mal.
Voy a darme un masaje con el patito.
Venga, date un masaje, venga. Pero aquí en el cerebro. Seguimos.
A pesar de ser muy guapa, como la mayoría de las mujeres que se dedican a la que luego fue su profesión, fue esclava de duras dietas alimenticias.
¿Es una modelo? Es una modelo. Es una modelo, me levantas la ceja.
No he dicho nada.
¿Dónde vas con esos pelos, eh? ¿Dónde vas?
Sí, es que últimamente como me está creciendo de esta manera alocada, parezco a una de las tías estas de los Simpson.
Ciertamente.
Sí, es verdad. No sé cómo se llama, pero vamos, estoy harta de que me digan lo del 11-8-11 y lo de las Selma y no sé quién, las muchachas estas de los Simpsons.
Una pista más, anda.
Su abuelo paterno tenía una escuela de danza en Madrid y ella recibió clases desde que empezó a andar. Esto ya es un pistón. A ella no le gustaba mucho esto del baile, pero su padre estaba empeñado en que fuese bailarina.
¿Y fue bailarina?
La madre, en cambio, quería que fuese actriz. Ella, por lo pronto, empezó a trabajar a los 6 años. A ver, ¿quién es?
¿Qué estabas diciendo, Max?
Y solo la primera, la inicial del nombre.
P.
Ah, no. P no es.
M.
Tampoco. Su hermana tampoco.
¿Vas a hacer todo el abecedario?
JKLMNV.
¿Y la Che? ¿Y la Che? ¿La Che no la has dicho?
Pero que tu nombre empecé con Che.
No. Charo.
Charo.
Charo, Chelo, Choni.
Choni.
Oye, Choni. Perdón. Chupi. Mi prima, que se llama Asunción, la conocen como Choni antes de que el chonismo se hiciera como tendencia, pobrecita, ahora mismo.
Luis, ¿y tú qué sabes tanto de cine? No,
no, se me ocurre A, B, pero no estoy seguro.
No.
Ay. Dame un patito.
Venga, patito también.
Voy a la pista número 4. Uno de sus 5 maridos fue un artista que destacó en la radio, en la interpretación, como guionista y como director de cine y de teatro.
SM.
Sus cenizas.
Anaya.
No, en absoluto. En absoluto.
Nunca lo estuvo. Ay,
Dios. Sus cenizas están esparcidas en un pueblo de España porque así lo pidió él. El marido famoso.
Ah.
Otro de sus maridos fue un príncipe. Ella murió con gran deterioro mental y físico debido a una grave enfermedad que comenzó a padecer de forma precoz.
Bueno, o sea, mi confusión es absoluta y total. No tengo ni idea de quién es. No sé si alguien que nos escucha puede haber llegado a algún tipo de conclusión
es que ya, problema,
al respecto. No, y además,
el problema es que,
dices
si no,
que es fácil,
si no lo habéis averiguado en este momento...
Dices que es fácil y no es fácil.
En la última pista es que es muy fácil. La última pista es muy fácil. Y la pista musical ya es que... Pues mira, Encarnación lo ha averiguado.
Bueno, lo ha averiguado, a ver si lo averiguan más y vamos a escuchar la pista musical o qué. Pues, ¿te parece bien? Ya que somos unos inútiles. Sí, sí. Pero luego, no lo digas con este desprecio.
No.
A ver, pon la manita ahí que te voy a cerrar el ordenador para pillarte los dedos.
Y luego digo la frase esta. Tiene una frase famosísima que tiene que ver con esos amantes que paseaban por su cama y que se acostaban con una y se levantaban con otra.
Ya sé quién es.
Claro, sí, ahora también.
Ahora, claro, escuchándola. Pues claro. ¿Tú lo sabes, Max?
Sí.
¿Por qué le traen pieza, Max?
Su personaje más conocido.
Estuvimos hablando de ella a propósito del programa de los cócteles.
Claro, sí. Bueno, su personaje más conocido empieza por la G.
Yes. Bueno, y de hecho la frase esta que yo digo también tiene mucho que ver con esa G.
RH.
Positivo.
RH positivo, sí.
Sí.
Negativo en mi caso.
¿Ah, sí?
¿Cómo me gustaría? Mira, ayer hablábamos de striptease, ¿era ayer?
Ayer.
Este es un striptease sin serlo, porque se quita
un guante.
Pero enseña
mucho, ¿eh? Si tú te quieres animar con el striptease en sí, en esta persona te puedes inspirar muchísimo.
Porque es no hacer nada, con muy poco ya dejar ahí la fantasía.
Y porque no es, o sea, el striptease bien hecho es aquel en el que aunque muestres tu cuerpo, te seguirán mirando a los ojos.
Fíjate, nunca lo habría pensado así.
Tiene toda la razón.
Sí, tienes sí. Toda la razón, Max. Cuando tienes razón, se te da.
Venga, vale, pues nada, la próxima traigo un montón de guantes, de fregar incluso, y veréis que incluso con unos guantes de fregar o de mecánico se puede hacer.
Y a Eva le hacemos el peinado de RH.
Vale.
Sí, bueno, pues no sé yo. No sé si probar con...
Pero yo te veo, Eva, con ese traje así, negro...
No te creas tú que a mí los palabras de honor me sientan bien.
Yo es que no supero el momento de la hermana de los Sims, Eva, lo siento.
No,
pero si Eva es guapísima. Pero tú fíjate que ese traje además tiene historia, el traje de RH. Antes del bofetón.
Un traje del que también, por cierto, hablamos en aquel programa que hicimos acerca de la censura franquista de la cartelería de cine.
Es que ya hemos hablado de todo, ¿eh? Es que hemos es tremendo, pero ella llevaba un traje negro, un palabra de honor, como ha dicho Eva, que se movía. O sea, ella al contonearse en este striptease, el traje en realidad es como si no estuviera sujeto. Y es un efecto que resulta muy sexy, muy sensual, sí. Pero es casual, porque en realidad RH en ese momento acababa de dar a luz. Y entonces, claro, no tenía todavía un tipín muy, muy ajustado. Y entonces, como no le quedaba así bien algo, pues eso, muy, muy ajustado, decidieron ponerle este traje que un poco se le resbalara al moverse. Y
hombre,
sin querer
maneras,
consiguen un efecto extraordinario.
Estaba muy estilizada, a pesar de haber dado
luz. Sí, pero
luz.
Tenía un poco de tripita y tal. No se ve, de hecho, lo esconden de esta manera. Pero que no podían ponerle uno de esos trajes a lo Marilyn. ¿Sabes? O sea, absolutamente ceñidos porque no
bueno, Marilyn, otra tal vez
bueno,
no,
otra
pero
gordita,
Marilyn,
otra gordita,
por ejemplo, piensa en El Príncipe y la Corista, que
está...
tiene tripita, pero vamos, tiene tripita de no haber recién parido, sino estar embarazada prácticamente.
Es que además
en
creo que
Confaldas...
lo estaba.
Embarazada en El Príncipe y la Corista?
Y en Confaldas
ser.
Y a los Locos tuvieron que rehacer todo el vestuario porque ella no adelgazó lo que le exigieron. Aunque luego supongo que estarían encantados porque se llevaron el Oscar al mejor vestuario.
Ah, pues
mira,
fíjate.
Es que a veces el error resulta muy creativo, ¿no? Claro que sí. Bueno, participad, señores, ya esto es muy fácil, lo hemos descubierto.
Ya no tenemos ni siquiera que decir esa famosísima frase que decía esta pobrecita. Yo no sabía que había tenido 5 maridos, pensaba que había tenido bastantes menos. Y ni siquiera sabía que uno de sus maridos había sido un príncipe. ¿Qué príncipe fue?
Pues no,
de
no
hecho, cuando estabas de vacaciones, Ayanta, hablamos de un cóctel que tiene su nombre gracias a esta persona.
Bueno, ¿quién es esta persona? Vamos a decirlo ya.
Rita Hayworth.
Rita Hayworth, la gran Rita Hayworth. Encarnación no lo ha acertado.
Sí,
¿y alguien más por ahí?
Pues mira, ahora mismo te lo digo. Con el beneplácito de este ordenador.
Que... está el ordenador esta noche está un poco...
Pues Ismael también lo ha acertado. Ismael y Encarnación.
Bueno, entráis en el sorteo de Intimina... ¿Y qué hacemos nosotros? No lo sé, me he perdido en la escaleta. ¿Qué hacemos, Mar?
Pues si queréis os sigo contando la historia de Tony Levine y los patitos vibradores. Resulta que con esta obsesión que tenía Tony, realmente empezó a encaminarse en esa directriz de conseguir ser diseñador de juguetes. Estudió diseño industrial y empezó a trabajar para la gran casa de juguetes para niños que se llama Mattel. Curioso que este señor ha diseñado, por ejemplo, creo que era la Barbie se va de compras, la peluquería de Barbie, también alguno de esos juguetes que fueron muy populares como a finales de los 80, como creo que fue el He-Man, que también era de Mattel.
Sí.
Varios de estos juguetes que muchas personas han jugado con ellos en su infancia. Pero parecía que realmente ese estilo de vida así tan corporativo le aburría un poco y que sobre todo quería dedicarse a algo más ameno, más tranquilo y más creativo. ¿Os acordáis de una tendencia que hubo al yo creo que era a principio de los 90 que se llamaban las bromas de parabrisas?
No me acuerdo ahora mismo.
¿No os acordáis de un muñeco que tenía forma de Elvis?
Sí.
Y se movía cuando conducía.
Sí, claro.
Por ejemplo, mira, de este yo creo que tengo de uno de ellos una foto. Uno muy famoso que se llamaba el Kitty Cat, que era este gato, que era una pegatina que lo ponías en el parabrisas de atrás de tu coche y así cuando te arrimabas al coche parecía que había pegado un frenazo y que el gato se había estampado contra la ventana. Pues este tipo de accesorios humorísticos también son creación de este señor. Por supuesto, el gato fue un bombazo. Vendieron miles, por no decirte millones de unidades de este gato y curioso que de ahí consiguió la financiación para crear la empresa Big Tease Toys y los patitos vibradores. Entonces, claro, con esta fortuna o pequeña fortuna que amasó el señor Tony Levine, decidió llevar un estilo de vida más relajado, disfrutar de otros placeres y sobre todo unos placeres más adultos. Pero cuando empezó a probar juguetes, dijo, madre mía, yo que he trabajado con cosas preciosas de plástico toda la vida, estos juguetes con nombre y apellido y vena y testículo, pues no me están gustando demasiado, me parecen feos, ofensivos, y una persona como yo, que ha dedicado toda su vida a hacer cosas bonitas, pues no puede jugar con este tipo de juguetes, aunque sean juguetes para adultos. Y en ese momento se planteó la idea de crear un juguete que realmente pudiese convivir en un baño familiar. Vamos.
O sea, que lo dejaras ahí y pudiera utilizarlo tanto un niño como un adulto.
Y que nadie supiese precisamente por qué consumías tanto gas o por qué siempre salías de la ducha sonriendo. Entonces tuvo la genial idea de coger un objeto tan común como es el patito de goma de la bañera y insertarle un motor de vibración. Claro, mucha gente dirá, ay, pues yo no sé si esto es muy sexual, muy sensual, muy erótico. ¿Estamos carreras?
Sí, claro.
Sí, yo sé que es inocente, que es muy naif, pero os voy a pasar uno a cada una y sentaros encima.
Fíjate, yo estoy aquí en la posición del loto ahora mismo.
Es y que, vamos es a que Eva se sienta de unas maneras muy raras.
Eva, uy, por Dios, es que esto es una cosa. Ten cuidado, Ayanda, ten cuidado. Porque esto es una
dime tú si no merece gastar un poco más. Mira, en el gas y el calefactor.
Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad.
Hombre, sí.
Hombre, claro, sí, aparte claro, de que siempre decimos que es esta. El ruido es la mesa, ¿eh? El ruido es la mesa.
Es el patito en la mesa. Además, yo tengo un patito así como sadomasoquista.
BDSM, te ha dado.
Un patito BDSM. Hazle una foto mudita al patito BDSM.
Entonces, aparte nosotros que siempre decimos esta cosa de, oye, pero el vibrador no es solamente para la entrepierna. Estos, como hemos visto antes con Vicente, son fabulosos para hacer masajes corporales. Y además, de esa manera, haces que sea menos para la mujer en solitario y más en pareja, que siempre se agradece, sobre todo si tienes una ducha grande y amplia. ¿Qué pasa, Eva? No consigues apagar.
¿Puedo apagar esto? No puedo apagarlo.
No puedes o
no
quieres.
No lo apagues. En realidad no quieres. Es un acto
fallido.
Tal vez no quiera.
Tal vez no
quiera. Es un acto fallido porque no quieres.
Qué facilidad. Pues entonces era que no quería.
Claro. Un objeto así, tan así, ha tenido tan buena prensa, ha salido en tantos programas de televisión, en series de televisión, estoy seguro que más de uno, algún oyente habrá dicho, ostras, pero si yo lo he visto en la serie, tal, no vamos a hacer publicidad de otras productoras, pero bueno, a raíz de eso, Tony dijo, bueno, está muy bien el patito tradicional, pero hay gente que tiene cuerpos grandes y que gustan de masajes grandes. Entonces sacó la versión grande, que es muchísimo más potente, con tres velocidades, un poco a tu gusto, digamos.
Lo tenemos en varios colores.
Lo tenemos
también
en varios colores y en varias personalidades también. Porque, claro, hay gente que ya tiene tres o cuatro de los patitos tradicionales y cuando hay una premura quiere identificar muy rápidamente cuál es el bueno, digamos. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos la versión And the Winner Goes to... La versión Oscar, podríamos decir, del patito, que encima viene en este tipo de caja de cariño, cásate conmigo, como de joya, y dentro tienes tu patito dorado, así para esos...
Graciosísimo.
Graciosísimo, sí. No me digas. O, por ejemplo, que tú eres muy glamurosa para tener un patito tan tradicional, pues tienes el patito Paris, inspirado en París. Y por el pedazo de piedra de Swarovski que lleva en la nariz, yo te diría que igual en Paris Hilton también. Encima viene con una boa de plumas que tú puedes quitar y cosquillar, vibrar. Para gente un poco más guerrera.
De todas maneras, la boa de plumas no es compatible con el agua, ¿no?
No, pero se lo puedes quitar.
Ah, le puedes quitar la boa de plumas.
Y además, si ya sabes que las plumas, si tú enguarronas o ensucias una pluma, lo dejas al lado de la ducha y vuelve a tener, por el vapor, vuelve a tener su forma. Con lo cual, en este caso, siempre es una boa muy
espumosa.
Muy RH, podría decir, muy glamurosa, muy grande. Por supuesto, patito Paris en versión de viaje. Y, por ejemplo, para aquellas personas que son...
Además, esto no te lo dejan llevar en el bolso, en el aeropuerto y todo. O sea, que no pasa nada.
Sí, claro. Como un juguetito, ningún problema.
Inofensivo.
Mi recomendación siempre quitarle la pila en estos casos. Pero bueno, porque esto lo sabéis, que no. Si un vibrador se enciende en tu moto, en tu maleta, cuando vas montado en un avión, te pueden multar en cantidad de países porque realmente a nivel seguridad muchas veces lo identifican como si fuese una brecha de seguridad. Entonces es exactamente igual que si tú entras en el baño de un avión y te fumas un cigarro y salta la alarma de fuego. Con lo cual, siempre que vayas a viajar con vibradores, intenta bloquearlos o quítale las pilas, ¿vale?
Yeah. Tomamos nota.
Para personas un poco guerreras, que esto le parece tan naif, tan inocente que ni apetece, pues tenéis la versión Sado, que ha desaparecido
aquí,
de la mesa,
aquí.
No lo veo. Ah, ya,
la modita.
Ya pensaba que Eva había hecho de las suyas, de cuando nadie mira, yo patito al bolso.
Patito con la manía esta que tiene de robar patos, pero no.
O, por ejemplo, versión deportiva, también tenéis por aquí. O ya para esa gente que es muy, muy moderna, muy gadget, muy tal, tienes la versión miau del patito.
El pato gato.
El pato, pato gato.
El pato gato.
O el gato pato.
Que tiene en el lomo como dos ilustraciones de pies de patito y un sombrerito de estos tan monos, tan japonés, con orejitas de gato. Muy buen regalo, obviamente.
Además, con un precio asequible, ¿no?
Un precio asequible que puede permitírselo casi cualquier bolsillo.
¿Todos los patitos son macho?
No.
Ah, pensaba que eran todos así varones.
Hombre, si el que tiene la boa de plumas y el Swarovski es macho, tu concepto de macho y el mío difieren un poquito. Pero bueno, está muy bien tener variedad.
Es que tenemos una cierta confusión de género.
Es que ya con esto del género neutro, yo ya
el género
estoy
neutro
confusa.
Nos tiene enloquecidas.
Bueno, también no lo he podido traer porque no he dado con él. Creo que lo teníamos agotado por las navidades. Pero hay una versión del patito que es el patito pirata. Tengo aquí una foto. Yo lo menciono porque sé que Tony, que además de ser este genial creador, es bastante amigo de toda la familia de la juguetería. Yo sé que es su favorito, es que mirarlo con esa caja estilo galeón y ese sombrero así de Jack Sparrow que viene a por ti, a por tus tesoros.
Es que está muy bien,
porque hay también un pingüino.
Sí.
De esto no nos has hablado.
Es que ahora iba a ello. Eva, siempre eres la primera de la clase, querida.
Es que da un poquito de asco, de verdad.
Ser tan lista,
tragedia.
Jack Sparrow...
Tiene su gracia.
Es gracioso. Sí.
A mí me encanta esto porque realmente es el juguete.
Es, para mí, el juguete para adultos más parecido al juguete...
Al juguete de toda la vida.
De toda la vida, o infantil, digamos. Claro, hay gente que dice, es que a mí el pato me pone poquísimo.
Hombre,
con lo
claro,
cual,
así en principio ponerte un pato, no.
No.
Pero...
Pero siempre decimos esta cosa, en la ducha o la bañera es más privado, es más limpio, es más relajante, el agua caliente ayuda a que relajes, con lo cual la autoestimulación siempre es un poco más fácil.
Y además es un regalo que no va a ofender a nadie.
Hombre, pues ahora que acaban de ser los amigos invisibles, por ejemplo, tú regalas uno de estos y dices, ¡ay, qué mono el pato! Y al día siguiente a tu compañero se lo ves en la cara.
Hombre, claro.
Y dices, oye, que yo sé, no todos los días que hay sequía, hombre. ¿Qué otros accesorios ha inventado? Pues en el mundo del reino animal ha inventado por aquí, veréis, por ejemplo, el gusanito. El gusanito vibrador en rosa o en verde, muy gracioso.
Con sus anillas de gusano.
Con sus anillas de gusano y además el pingüino, que tanta gracia te ha hecho. Pero la anécdota seguro que te va a hacer todavía más gracia, porque el pingüino, la cara del pingüino está inspirada en la propia cara de Tony Levine, el diseñador de estos juguetes.
Oye, pues era guapísimo, ¿eh?
¿Era guapísimo o tienes un fetiche con las aves?
Tengo un fetiche con las aves y estaba utilizando la ironía.
De hecho, fíjate que lo de la paloma Torcaz, lo de la paloma Torcaz define que, o sea, que Eva tiene una...
Es que,
una,
mira, mi pareja tiene una...
parafilia con las aves.
Tengo una parafilia con las aves porque mi pareja tiene una hipótesis que todo el mundo es o perro o pájaro. Y yo antes no estaba de acuerdo, pero conforme va pasando el tiempo creo que estoy un poco
más. Tú eres pájaro.
No, Ayanta, yo soy más perro que pájaro. Es que yo en realidad no soy ni perro ni pájaro, es que yo creo que soy más otra cosa.
¿Qué, cómo podemos saber lo que somos?
No, tú eres perro.
¿Qué somos?
Ejemplo.
¿Cómo lo sabes?
Es que yo llevo ya mucho tiempo de entrenamiento.
¿Cómo que soy perro?
Llevo mucho tiempo de entrenamiento. No es cuestión de querer, es una cuestión de poder. No es mejor ser ni perro ni ser pájaro.
No, no,
¿eh?
No, ya. ¿Pero y por qué Max es perro y no es pájaro?
Pues porque yo veo a Max y debido a mis 4 años de entrenamiento en estas lides veo que Max es perro.
No, es porque llevo barba.
Ya, pero ¿cuáles son las características
hombre?
Del perro? Me refiero,
eso se sabe. No, no son psicológicas, ¿eh?
Es esta actitud de labrador que
fíjate
traigo
que
a la mesa.
Fíjate, yo contigo tengo dudas. Fíjate, por ejemplo, Mudita también tengo dudas, pero yo diría que es pájaro.
Es pájaro.
Es pájaro, ¿verdad?
Pajarraca.
No, digo yo, no sé, es la primera vez que me planteo esta cuestión,
es pájaro,
pero...
Yo diría que es pájaro.
Amalio es pájaro.
Indudablemente es pájaro. ¿No ves? ¿No ves? Es que ya lo vas pillando.
Luis es perro.
Luis es perro.
Y tú y yo seguimos en el género neutro.
Sí, yo creo que...
No somos ni chicha ni limonada.
No, yo en realidad, yo creo que soy más, que soy más caballo, fíjate.
Pero no, si tú haces la diferenciación entre pájaro
si
y
solo
perro,
es perro, pero
no
hay algunas que
caballo.
No, por ejemplo, hay una mujer, hay una mujer que yo conozco que es gato, no es ni perro ni pájaro, es gato, pero eso todo el mundo, aunque no tenga esta teoría en mente, lo sabe. Yo creo, es que no lo sé, contigo no me atrevería, tendría que consultar las fuentes.
Bueno,
tendría que consultar. Pero esto,
perrillos,
si tú llevas esta teoría en la cabeza y vas caminando para la calle, te das cuenta. De que,
bueno,
de
pero
que...
claro, pero también este juego se hace con las frutas, por ejemplo.
¿Con las frutas?
Sí, yo de toda la vida lo he hecho.
Con las frutas que son impersonales.
¿Qué fruta sería Max?
Eva, yo que soy, admito que un poco perrete sí que soy.
¿Perrete?
Ahora voy a ir por la calle diciendo pájaro, perro, pájaro, perro, sí, bueno, perro, pájaro, 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 perro.
A mí al principio, ahora ya porque lo he superado, pero al principio de esta teoría, pues era como pájaro, perro, pájaro, pájaro total, esa gallina, ese tucán, ese no sé qué.
Tú sabes que en la juguetería...
Iba a decir,
Amalio está muy perplejo por estas cosas que estamos diciendo. Que tú jugabas también perro, pájaro y duende. Ah, pues ya está, somos dos duendes, tú y yo.
¿Y lo de duende?
De la noche.
Bueno...
¿Ves? Bueno, ¿un sexo en la calle, por favor, o qué?
Sí, o te cuento la anécdota de cómo entrenamos a la gente que llega a la juguetería para saber acertar con las tallas de lencería.
Uy, por Dios, cuéntanos eso que a lo mejor nos vale para nuestra vida cotidiana.
Pues yo mañana por la mañana estaré perro, pájaro, perro, pájaro, pero cuando la gente... cuando no
perro, pájaro, llegan... talla S, perro, pájaro, talla M.
No, perro, pájaro, 95C.
De sujetador.
Claro, porque muchas personas, digamos,
es
conocen
utilísimo,
muy bien.
Max, utilísimo.
Yo
porque
no
a veces
sé nunca eso.
¿Te quieres probar un te quieres llevar un sujetador?
Nunca lo sé, nunca.
¿Te da pereza probarte?
Además es 95.
Eres una 90B.
Yo soy una 90B.
Y la mudita igual que te mire el sujeto, que verás que acierto.
La
no,
mudita,
el tuyo no,
que
mudita.
Es una 72.
La mudita es que lleva una chaqueta muy... No, la mudita es un... Entre una 90B y una 85T.
Qué barbaridad, qué precisión.
¿Por
¿Y
qué?
La Marisa Vidilla?
Porque igual que yo mañana
¿La
voy...
¿La Marisa Vidilla?
La Marisa Vidilla tiene que quitarse
tiene?
El palestino, que si no...
La palestino, enséñalo todo. Enséñalo
ponte el traje de RH y
no,
te lo adivino
rapidito.
No, es que
ella, claro, ella tiene
es
una que, cosa
es
tremenda.
Llevo,
pero bueno,
es una 95C.
Claro, ¿ves? Yo 90 veas, bueno, 25, dicho.
Pero entonces
5 puntos para Gryffindor.
Entre tu pecho y el mío solo hay una talla.
Harry Potter.
Ay, qué navideño todo.
Solo tenemos una talla de diferencia, Yanta y yo. 90, tú tienes 90...
¿Cómo tienes 5 más? Tú 95,
No,
hijo.
Perdona, de la talla 90 a la 95 solo va una talla.
¿Ah, sí?
Una
talla. Ver, es que yo nunca he entendido esta manera de...
Sí, porque...
Bueno, pero entonces, ¿cómo lo descubrí?
Pues eso, mañana Amalio, yo voy por la tiene? Calle diciendo perro pájaro, y cuando llegan nuevos empleados a la juguetería, sobre todo si no son duchos con la lencería, siempre les decimos de, mira... Modelo número 1, 90B, modelo número 2, 90C... Y se van quedando un poco con las tallas, formas y dónde van las redondeces, digamos, y les hacemos obligatoriamente, y esto lo reportan vía WhatsApp, digamos, que vayan pues en el metro o por la calle diciendo 90B, 110,
en verano,
doble
claro,
D.
En invierno.
110, doble D. Uh-huh. Eso es de Pamela Anderson.
No, Pamela es más. Era más.
Bueno, ya, pero entonces, ¿cómo lo descubren?
Pues tú lo vas viendo si... Tienes la oportunidad sacando una fotito y diciendo, esto es una 90B, y nosotros decimos, eso no es una 90B, eso es una 95C. Y les vamos haciendo un training divertido.
Por eso muchas veces cuando vas a tiendas de ropa interior te miran no precisamente a los ojos. Y no es a lo mejor por un tema de seducción, es por un tema de, ¿te estás equivocando de talla o no?
Es que en las tiendas de lencería de verdad, digamos, es de muy mala etiqueta no saber, sin preguntarlo, claro, la talla de la lencería de la persona que te esté pidiendo una pieza. Con lo cual, algo de esto queda, y generalmente cuando vas a comprar, bueno, igual si es en el H&M no, pero si vas a una tienda a comprar bragas y sujetadores, te miran y te dicen, no, no, tú me quieres decir que eres una 90B, pero eres una 95C.
Bueno, pues la 90B, que es lo que soy, ¿no? Uh-huh. Soy 90B, la 90B da paso a publicidad.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100%, debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Dices que tengo mala reputación, que soy malvado y perverso. Barbie, no hagas caso, corazón, solo soy un máster del universo. Yo te contaría que estoy loco por ti, pero ¿cómo quieres que lo pruebe? Si lo único que sabes de mí es que valgo 999. Tú necesitas un macho hispano, un hombre de los de antes, y no ese impresentable americano que te han encasquetado los fabricantes. Hoy romper el envoltorio que impide nuestro amor. déjame ser tu tenorio. Escápate conmigo, por favor. Barbie, coge tu mejor vestido. He robado un coche teledirigido. Nos iremos de viaje a la planta de menaje. Y entre voces de Mr. Proper te enseñaré lo que en la tele no se ve. Te enseñaré lo que en la tele no se ve. Te enseñaré lo que en la tele no se me ve. Te enseñaré lo que en la tele no se puede ver.
Lo que sí se puede ver, bueno, en realidad no se ve, pero se siente, son las Julabis de Lelo, ¿verdad que sí?
Qué maravilla.
Son una maravilla porque además es una novedad de Lelo.
En Navidad ha habido gente que ha venido un día, se las ha comprado para ellos y han vuelto con la amiga de... Oye,
¿qué quiero
que
más?
Sí, que sí, que sí,
que quiero más. Bueno, pues este es el premio de esta semana, las Hula Beats de Lelo, que son esas lujosas esferas de placer que rotan y vibran a la vez y además con ese mando a distancia tan peculiar, porque la pareja que tiene el mando a distancia, pues según el movimiento de su muñeca, podrá hacer vibrar y rotar esas esferas como quiera, lo cual pues implica un plus en el placer. No saber por dónde va a ir el asunto siempre...
Hombre, Ayanta, sí, tú sabes que todos los productos que llegan a la juguetería siempre hacemos esta cosa de evaluaciones, ¿no? Tenemos diferentes tipos de probadores de juguete que evalúan los productos y dan diferentes puntos de vista sobre ellos. Cuando llegó el Hula Beats a nuestra tienda, había bastante expectación, como siempre que Lelo saca un juguete nuevo, porque para eso es esa pedazo de marca de juguetes, digamos... pero cuando luego lo cogieron, lo vieron, pusieron esa cara un poco de... pues no sé yo. Y las evaluaciones han sido...
espectaculares.
Espectaculares. O sea, claro, es muy lógico porque la vibración lo que hace es activar la circulación y las sensaciones, y luego la rotación hace que todo el entorno del punto G y del orificio vaginal tenga mucha más sensibilidad. Muy divertido de usar, muy fácil de llevar por ahí. Y para quienes ya han tenido algún tipo de juguete tradicional con mando a distancia, pues esto realmente es una diferencia significativa.
Pues super premio de Lelo. ¿Cómo podéis conseguir las Hula Beats? Pues muy fácil, yendo a la juguetería, por ejemplo, o metiéndoos en www.lelo.com o participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisito by Lelo. Os pedimos que enviéis una foto de algún lugar inolvidable, de algún lugar donde os habría gustado hacerlo allí, o algún lugar donde realmente os gustó. Esas fotos que tenéis en los móviles, pues enviadlas a nuestra dirección de correo sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm. Si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor, porque así nos podemos enterar con más detalle. Y la foto que más nos guste, pues la premiaremos esta semana con las Hula Beats de Lelo. Para todos los que escucháis el programa a través de los podcasts, como siempre os recordamos que podéis participar igual, porque siempre tenemos el concurso de Lelo, aunque vamos cambiando de juguete. O sea que enviad ya esas fotos, sexo@esradio.fm. Y ahora ya sí, casi un último sexo en la calle de esta noche.
Pues sí, hemos debatido un poco sobre animales, sobre cuáles nos ponen y cuáles no, con cuáles nos identificamos y a cuáles vemos como perros o pájaros, pero hay mucha gente que dice, a mí es que el reino animal en versión juguete erótico
no
me
es...
corta el rollo un poco. Con lo cual, les hemos preguntado, ¿cuál es para ti, de todos los animales del mundo, cuál es para ti el que debería tener un juguete erótico y por qué?
Esa es una pregunta que la encuentro bastante lógica, porque el patito, nunca he sabido lo del patito de goma exactamente por qué, ¿no? Un patito me parece algo tan inocente que tenga de repente un juguete sexual, no lo entiendo. No sé, a lo mejor una serpiente que digamos que tiene una hendidura o una cavidad en la boca y por el otro extremo tiene una parte más como una cola. Es decir, que podríamos hacer un juguete con forma de serpiente que sirviera tanto para él como para ella. A lo mejor eso es una buena idea, no lo sé.
Pues al caballo, no sé, por esto de montarlo y así, ¿no? Claro, sería un juguete un poco grande y aparatoso, pero vamos, tendría su rollete.
Pues yo creo que un juguete erótico, pues yo haría una jirafa tragona y glotona que se lo comiese todo. Y con el cuello de jirafa, pues poder hacerle la garganta no profunda, sino la garganta profundísima.
Yo creo que el animal que más se merece que le hagan un vibrador es el pulpo. O sea, vamos a ver, 8 tentáculos. 8 tentáculos, imagínate que cada uno vibra a su libre albedrío. Bueno, yo creo que directamente nos volveríamos locater.
Un animal que me gustaría como juguete sexual, pues una anguila eléctrica. Pues imagínate tú todas las posibilidades que pueda tener.
Pienso tantas cosas.
Pues si tienes algún problema de erección, por ejemplo, o algún problema de eyaculación precoz, visita Men Solution de la Clínica Menorca, porque el coste del tratamiento ya no va a ser el motivo para que no disfrutes de tu vida sexual. Todo lo contrario, o sea, que no importa tu edad ni tu condición física, porque el éxito está garantizado en el 90% de los casos. Pide cita llamando a este teléfono 91-328-0603, 91-328-0603, o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. Y veo que aquí hay algún juguetito más ya para rematar la faena, como dice Vicente Azpitarte.
Pues ya para muy, muy, muy coleccionistas o para esa gente que decíamos que no les ponen los patos, pues tienes, por ejemplo...
Que no les ponen los patos.
Que no les ponen los patos sobre las pies. Un pez.
Un pez de ojos saltones.
Ojos de pez.
Que además, os lo entiendo, os lo paso por ahí. Es muy gracioso cuando lo pones boca abajo porque da vueltas, se busca... Pero pruébalo, por ejemplo, estas zonas de aquí, en la espina dorsal, lo tienes en versión también XXL. Por ejemplo, para personas que les gusta el reino animal porque son muy hippies, pero realmente el pato no les pone. Flower Power.
Flower Power, una margarita.
Una margarita vibradora, que es como muy gracioso, ¿no? Esa cosa de, venga, te regalo unas flores, pero de las que te van a gustar de verdad.
Y además no se ponen pochas.
No se ponen pochas, no se arrugan, no se estropean.
Un misil.
Un cohete.
Un cohete, perdón, lo he dicho en italiano, sí.
Sí, como muy estilo cohete de Tintín, digamos, pero en este caso realmente las estrellas las pones tú y las ves tú, porque cuando tú lo enciendes y lo pones ahí a lo suyo, arranca con una vibración súper intensa que ahora mismo no soy capaz de conseguir. Pero ahí está el
¿Hoy? ¿No que quiere? ¿Se ha callado?
Ahí está, el cohete vibrador. hasta las estrellas y más allá.
Bueno, pues juguetitos, pero juguetitos, juguetitos con aspecto de juguete. Una maravilla lo que nos has traído esta noche, ¿no? Max. Son riquísimos, son divinos. Muchísimas gracias, querido. La semana que viene más.
Más y mejor.
La semana que viene más Max y más Luis también.
Aquí estaremos.
Buenas noches a los dos. Y iba a decir, nosotras seguimos. No, continúa Eva sola en este recorrido.
Yo continúo porque...
¿A quién vas a entrevistar?
Pues mira, vamos a hablar con, o voy a hablar con María Velasco, que es una dramaturga y una directora que va a estrenar una obra dentro de poquito aquí en Madrid, en La Cuarta Pared, y nos va a hablar sobre el accionismo vienés.
Madre de Dios.
Que es una performance... Ay, mira, es que Max me está
pasando el patito y ya no consigue hablar del accionismo bienés ni de las performances ni nada.
Aunque esto es una cosa de performativa, claro.
Pero ¿qué tiene que ver con el sexo? Para ser más concretos. ¿Qué tiene que ver con el sexo? No, cuéntanos, por eso.
Tiene que ver muchísimo con el sexo, entre otras cosas, porque uno de los principales exponentes del accionismo bienés, como fue Hermann Nitz, practicaba sexo en directo. Uh-huh. Y como lubricante utilizaba, entre otras cosas, sangre de cordero. Y eso era lo mínimo que podía llegar a hacer este señor.
Bueno, las cosas raras.
Pero no solo como lubricante genital, sino como lubricante ambiental.
De motor.
También.
Bueno, pues nada, de 2 a 3 vamos a hablar de esta cosa.
Muy interesante, yo de verdad insisto, es muy interesante.
Pues nada más, un poquito de música y seguimos. Thumbs up, you've had enough of two and touch. You want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered like my Waffle House hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex. Just like Coca-Cola stock, you are inclined to make me rise an hour early. Just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Bueno, pues así a ritmo de jazz seguimos en esta noche de martes. Solita, porque Ayanta ha desaparecido. Así hago chas y desaparezco de tu lado. Pero en cambio tenemos aquí a una estupenda dramaturga, María Velasco, que ha venido a hablarnos de un tema que todavía no habíamos tratado, de un tema fuerte e interesante, como casi todo lo fuerte, que es el accionismo bienes. Muy buenas noches, María.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, María es, ante todo, dramaturga y el próximo 5 de febrero va a estrenar en La Cuarta Pared, en un teatro, en la sala Cuarta Pared, en un teatro de Madrid capital, una obra que se llama Gunther, un destripador en Viena, y que gira en torno a este accionismo bienes, estudiando directamente uh-huh. la persona de Gunther, ¿no? De Gunther.
Sí, Gunther, digamos que está, que encabeza la nómina de lo que es el movimiento del accionismo bienes, con otros dos artistas, performers, Otto Müller y Germán Nies, hay más nombres, pero digamos que es uno de los más representativos y de aquellos cuya trayectoria ha sido más larga después de este movimiento que fue efímero.
Vamos a encuadrar un poco en el tiempo lo que es el accionismo bienes antes de pasar a definirlo. Uh-huh. Se sitúa, por supuesto, en Viena, como su nombre indica.
Sí.
En la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De cuando empezaron todos los movimientos performativos.
Empieza aproximadamente en los años 60. Además, el contexto creo que es bastante importante, el contexto sociopolítico, para entender un poco luego lo que es la poética del movimiento. Y luego, bueno, como ocurre con tantos otros movimientos de vanguardia, es verdad que los autores no quieren reconocerse dentro de una nómina conjunta ni dentro de un marco temporal estricto, pero sí que es verdad que tal y como los historiadores lo han reconocido, iría de más o menos comienzos de los 60 hasta el 65, o sea, una cosita muy... muy corta, muy explosiva, muy puntual, pero importante para la historia del arte.
¿Y en qué consistía exactamente este accionismo?
Pues el accionismo se reconoce como un movimiento que trabaja mucho con la fuerza de destrucción y con los con todo lo que es subvertir los prejuicios o las convenciones burgueses, ¿no? Y ahí es donde entroncaríamos con la violencia y la sexualidad como formas de transgresión que se jugaban mucho en las acciones de estos performers, ¿no? Sobre todo son conocidos por acciones como las autopinturas, ¿no? Donde el cuerpo desnudo e incluso el espacio se convertía en lienzo, y también por la autolesión o la automutilación.
De las autopinturas ya teníamos un ejemplo de Yves Klein, ¿no? Fue anterior con
sí.
las antropometrías, ¿no? Que él empezó
sí,
haciendo
todo
esto
lo
en
que
París.
Es el action painting, incluso, bueno, pues eso, podríamos hablar de Pollock, ¿no? Todo lo que ya es transgredir los límites del lienzo, digamos que ya estaba hecho, ¿no? Lo que pasa es que lo que añade el accionismo bienes, por así decirlo, es el soporte cuerpo. El soporte cuerpo también asociándolo a la automutilación, o sea, para ellos la autopintura, al igual que la automutilación, es una manera de transformar el cuerpo y de vivificarlo, ¿no? De sacarlo de unas rutinas que ha creado la sociedad de consumo, que ha creado las rutinas perversas del trabajo. Entonces, bueno, pues vamos a vivificarlo y vamos a hacerlo así, ¿no? Con la autopintura, la automutilación o todo lo que tiene que ver, pues, en relación al erotismo y al sexo.
Cuando hablas de automutilación, ¿qué partes se automutilaban?
Hay mucha variedad dentro de las acciones y de las obras. En el caso de Gunther Bruce, que es el que mejor conozco, ¿no? Él sí que trabaja sobre sí mismo y, por ejemplo, trabaja con cuchillas de afeitar, con tijeras, con clavos dentro del torso, las extremidades, ¿no? Su figura llega a simular la de un San Sebastián casi herido. Y también penetraciones, por ejemplo, la última y una de las más agresivas, que casi le cuesta la vida, había una penetración con un alambre por la uretra, ¿no? Eran acciones realmente agresivas para la corporalidad humana.
Bueno, acciones que luego podemos encontrar en movimientos BDSM, ¿no? Antes llamados sadomasoquistas.
Sí, sí, sí. De hecho, tiene mucha relación. Yo creo que es muy interesante ver las acciones de este movimiento a la luz de lecturas como El erotismo, de Georges Bataille, o Las lágrimas de Eros, donde se habla de la relación que hay entre violencia o entre muerte, concretamente en el caso de Bataille, y sexo, ¿no? Y cómo casi el sexo se hace más humano o tiene más que ver con el erotismo cuando entra la noción de muerte, ¿no? Que es lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales. Y enlazaría pues sí con toda la estética del sadomasoquismo.
La teatralización del sexo, ¿no? De alguna manera para alejarlo también de esta faceta reproductiva, ¿no? Ya no es simplemente un algo de la naturaleza para que la raza siga persistiendo, sino también una teatralización, ¿no? Algo incluso lúdico. Lo que pasa es que, claro, hablando de automutilaciones, lo lúdico parece que queda un poco extraño.
En el caso es curioso porque en el caso de Gunther Bruce parece que estas automutilaciones son una protesta y algo que recuerda incluso a las inmolaciones, ¿no? Y que él lo está haciendo para reclamar que, bueno, que el cuerpo dentro de la sociedad en la que vivimos está muy maniatado, ¿no? Muy maniatado por todo tipo de, pues esto, de rutinas, ha sido maniatado también por la religión, por determinadas ideologías. Entonces, parece que con esta violencia lo que está haciendo es decir, bueno, estoy haciendo el castigo que vosotros ejercéis sobre el cuerpo y que es invisible, lo estoy haciendo obvio y lo estoy haciendo visual. Sin embargo, aunque hay este objetivo protesta, por así decirlo, el erotismo está ahí, el erotismo aparece. Él trabaja casi siempre con su mujer, que es también su modelo, con Ana. Y en estas acciones hay un erotismo contenido y yo creo que también es esta voluntad que hay en el sexo cuando es un sexo, por así decirlo, también afectivo, sentimental, ¿no? Cuando intervienen sentimientos, de romper la discontinuidad con el otro, de ser un solo cuerpo. Uh-huh. Y esto está en sus acciones, ¿no? Donde casi llegan a ser un solo cuerpo fusionado por la pintura o fusionado por los fluidos corporales.
¿Por qué crees que se necesitaba el accionismo bienes? ¿Por qué la performance, bueno, empezó a surgir, pero por qué esa performance ya tan evolucionada de cuando comenzaron todos los movimientos performativos llega a exacerbar su halo violento?
Yo creo que responde a, bueno,
tenemos que ubicar también que ya habíamos pasado por dos guerras mundiales, claro. Y la segunda fue ya como la gota de colmo el vaso,
claro,
¿no?
Y estábamos en un contexto de Guerra Fría, ¿no? Que es lo que ellos reseñan y lo que reseñan pensadores, ¿no? En esa época creo que el accionismo también tiene relación con Foucault cuando habla en Vigilar y Castigar de una tortura que se ha hecho invisible, ¿no? Antes las torturas eran en la plaza pública y ahora digamos que los castigos son mucho más sutiles, ¿no? Y que los cuerpos se van entumeciendo, se van abigarrando por lo que comentábamos, ¿no? Unas exigencias sociales, una economía política, la materia influye sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que a mí me parece normal que en este momento de la historia del arte, después de haberle hecho de todo al lienzo, después de haberlo rajado, después de haber pasado el lienzo y haber utilizado el suelo y otras superficies, el objetivo primordial sea el cuerpo, ¿no? Que Gunther lo dice, mi cuerpo es el principio, mi cuerpo es la acción, mi cuerpo es el resultado, ¿no? El cuerpo es el soporte porque al final es que pensamos con el cuerpo, ¿no? Y no hay nada más profundo que la piel, como decía Valéry. Uh-huh. Es una forma de pensar.
Uh-huh. También me imagino que habría un deseo más o menos real o más o menos sincero de desmercantilizar, ¿no?, toda esta cosa del arte, cuando ya empezaban las galerías unos años antes, habían empezado a tomar cuerpo y habían empezado a situarse como intermediarios entre el creador y su obra de arte. Me imagino que cuando ya te fusionas, cuando tu cuerpo es tu obra, eso cómo se vende, ¿no?
Claro, en ellos, se hacen llamar contraartistas, hay una voluntad de hacer un arte que sea contra el arte convencional, ¿no? Y diferenciamos arte de cultura. Parece que la cultura es ya lo institucionalizado y el arte es lo transgresor. En su caso, estas acciones al principio querían que no fueran museificables, ¿no? Que esto no se pudiera, lo que tú dices, que no se pudiera comerciar, que no se pudiera exponer, y tenían público y eran completamente efímeras, incluso irrepetibles, ¿no? Porque una autolesión no puede tener una repetición.
No, bueno, puede tenerla, pero puede tenerla, depende el nivel de
las consecuencias de... Y entonces ellos al principio hacen esto en público, en actos prácticamente privados, pero empiezan a sufrir incluso penas de cárcel, ¿no? O sea, estamos en la década de los 60 y la mayoría de los integrantes del accionismo vienés, incluido Günther Grass, pasan por la cárcel.
Acusados de escándalo público.
Claro, escándalo público, incluso de actos blasfemos, de también atentar contra los signos de la patria, e incluso los movimientos ecologistas, incluso algunos movimientos de género también ven aspectos controvertidos dentro del arte de los accionistas. Lo curioso es que cuando empiezan a estar perseguidos, esas acciones, para dejar constancia, tienen que ser fotografiadas o grabadas, y al final, con el paso de los años, el sistema reabsorbe esos materiales, ¿no?, y sí que se convierten en pieza de museo y sí que se convierten en un arte, por así decirlo, más acotable, ¿no? De hecho, ahora hay una exposición en la Reina Sofía que incluye unas obras de Günther Grass, fotografías de una de las acciones, el Paseo Vienés, y unos lienzos, porque luego la trayectoria de Günther Grass es especial, porque luego vuelve a unos soportes más convencionales.
Como que reniega, ¿no?, de todo anterior, o simplemente es una evolución hacia la calma.
Más que reniegue, esto es de lo que hablamos en la obra de Günther, un destripador en Viena, es que es un movimiento en el que el arte y la vida están muy fusionados. Entonces, este hombre entra en un periodo de autodestrucción muy importante. La última acción casi le cuesta la vida, ¿no? Hay una frase de Umbral que me gusta mucho para definir la obra, que dice que el anarquista y el artista maldito luchan contra la sociedad a su manera. La diferencia es que el artista maldito se destruye a sí mismo, ¿no? Y en el caso de Günther hay un momento, un punto de inflexión en el que tiene que integrar esa rebeldía dentro de la vida, o si no, seguir el destino de otros de sus colegas, que es la muerte en una acción ya radical final, o penas de cárcel ya muy muy graves, ¿no? Algunos de ellos, quizá el más radical es Otto Mühl, acaba fundando una especie de secta y trasladando totalmente lo que era su poética a la vida cotidiana, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a esto que hablabas de la comercialización del arte, de este tipo de arte que parece como más efímero, bueno, hay un ejemplo hoy por hoy de Marina Abramović, que a mí no se me ocurre una persona que pueda llegar a vender tanto como puede hacerlo Marina Abramović. Bueno, sí, todos los artistas británicos, Damien Hirst y todos estos, pero Abramović, que es hoy por hoy, yo que sé, podríamos llamarla como la abuela de la performance, hace, no sé si fue hace un par de años, en el MoMA de Nueva York, montó una performance donde ella se sentaba y la gente pasaba por su lado y la miraba. Creo que al final acotaron como 15 minutos, que tuvo, creo que, las colas más grandes nunca conocidas en la historia, claro, del MoMA. Luego sus fotografías de las acciones se venden, se vende todo absolutamente. Hoy por hoy se puede comercializar, sí, todo lo efímero se puede convertir en algo tangible.
Y lo que se produce es una autoescenificación, ¿no? Y sí, una fetichización total del trabajo que previamente habían hecho. Pero bueno, el sistema tiene una facilidad especial para reabsorber incluso los movimientos antisistema, ¿no? Mm. Y ahí está el arte ingeniando siempre siempre un poco en la retaguardia, ¿no? El caso de Marina Abramovic es interesante porque, aunque ella se hace llamar la abuela de la performance, es posterior, ¿no? Y sus trabajos dan continuidad, de alguna manera, a los del accionismo.
Es posterior, pero claro, sigue hoy por hoy en boga, activo, ¿no? Sigue en activo trabajando desde entonces, porque ahora hay muchísima más gente. Pero claro, que sigan desde entonces, que el cuerpo dé tanto de sí, tenga tanto aguante.
Es muy interesante que la hayas mencionado porque... si antes decíamos que el movimiento accionista había sido controvertido para algunos movimientos de género porque sus integrantes son hombres en su mayoría, que a veces utilizan el cuerpo de la mujer, ¿no? Hay una obra incluso que se llama Degradación del cuerpo de la mujer o Degradación de la Venus, y se puede interpretar en términos de, bueno, en términos sexistas. Marina Abramovic va a llevar esa poética, ¿no? Pero lo va a hacer pasar por la mujer, y son muy conocidas las acciones que ella también hace con su marido, ¿no? En un caso paralelo al de Günter Bruce, por ejemplo, estos besos infinitos que acababan con descargas de dióxido de carbono, ¿no? hasta que los dos se desmayaban, ¿no? Donde también el sexo era una manera de resistencia.
Sí. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, y ya que estamos hablando del accionismo vienes, nos vamos a ir a escuchar pues la música vienesa así tópica, que es el vals. Lo que pasa es que vamos a escuchar vals que no son tan tópicos. Empezamos con Javier Krahe, que canta el vals del perdón.
Al compás del ocaso, un, dos, tres y otro paso, con un giro envolvente, y te digo, si quieres me caso de nuevo contigo. Bésame con un toque de melancolía, bésame, bésame todavía, como besan los rojos desmayos del sol cuando envía sus últimos rayos. Háblame con tu deje tan dulce a mi oído, di que sí, aunque sea una exageración, solo pido que este vals sea el vals del perdón. Fuimos tú y yo paseantes, tú y yo los de antes, deslumbramos a los tenebrosos, y fuimos amantes, y fuimos hermosos. Esa luz sonriente de la primavera, hoy aún reverbera, sobre dos corazones flechados, una vida entera, pese a sus pecados. Que el salón no lo sea de pasos perdidos. Anda, ven, corazón, a estrenar otra vez los latidos del amor en la calle del pez. Se acerca el galope, déjame, déjame que te arrope, y será mi diaria tarea que el fuego esté a tope en la chimenea, y los dos enlazados en santa alianza,
y sin fe ni esperanza. Mientras arda una mínima astilla, sigamos de danza en la última orilla. Cuando ya ni siquiera morir nos extrañe, que París con el eco de un acordeón acompañe este vals, este vals, este vals. Y el final y el perdón.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Bueno, pues aquí con María Velasco hablando del accionismo vienés, pero tenemos que hacer un alto en el camino en este accionismo vienés después de que hemos escuchado a Javier Crae cantando el vals del perdón, porque si hay un órgano que nos tiene que perdonar después de estas fechas tan concurridas de alimentos, seguro que es el hígado, que es el gran depurador del organismo y que debe de haber estado trabajando a diestro y siniestro en estas navidades digestivas que suelen ser las navidades. Bueno, pues os recuerdo que el hígado interviene en más de 500 funciones diferentes, por eso de vez en cuando, sobre todo después de este tipo de ocasiones donde comemos más de la cuenta, pues le viene bien una curita de desintoxicación. Para eso, Depur Plus viene como anillo al dedo. Es un producto natural que está compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora. Por ejemplo, contiene corteza del condurango, alcachofera, jengibre o silimarina, también conocida como cardo mariano. Así que ya sabéis, si queréis ayudar a vuestro organismo a sentirse mucho mejor, no tenéis más que pedir Depur Plus en farmacias, en herbolarios o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, María, aquí seguimos hablando del accionismo vienés. Vamos a centrarnos un poquito más en tu obra, en Gunther, un destripador en Viena, que repito que se estrena el día 5 de febrero en la Cuarta Pared de Madrid y que va a estar 5, 6, 7 y 8 de febrero, ¿no? De miércoles a sábado, ambos inclusive.
Sí.
¿Cómo te entró a ti la curiosidad o la gana o lo que te entrara por destripar, vale la redundancia, a un accionista?
Sí.
Vienes.
Yo descubrí el accionismo en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y desde entonces, bueno, la obra, lo que es toda la imaginería de Gunther Bruce, me sorprendió. Cuando indagué un poco en sus datos biográficos, me sorprendió que él había pasado de esta radicalidad y de esta destrucción y de esta relación con su mujer un poco atípica, regida por criterios sadomasoquistas, ¿no? Al menos en el arte.
¿Atípica porque no podía haber nada típico en el comportamiento de este hombre, o por qué dices atípica?
Atípica porque realmente ellos habían tenido incluso ya una hija cuando él seguía haciendo estas pruebas de resistencia muy abrasivas e incluía a la hija, ¿no? Entonces creo que ahí se produjo en esta acción de resistencia, rotura de nervios, que fue el toque de queda, digamos, se produce un punto de inflexión en su carrera, en su obra y en su vida, que es lo que comentábamos antes, cómo integrar la vida y el arte, o qué parcela dar a cada uno, ¿no? Ser artista en la vida o ser persona en el arte, por dónde discurrir, ¿no? Es un gran problema que han tenido a veces las vanguardias, que tiene que ver con la autoescenificación, que hablábamos antes también sobre Marina Abramovic. Entonces me sorprende que él, frente a los accionistas que tienen, el resto de sus compañeros tienen muy malos destinos, por así decirlo, él se recicla, se reinventa y se canaliza hacia un arte más terapéutico, ¿no? Y realmente la relación de ellos continúa.
De ellos como
por
matrimonio.
Otros derroteros, sí, sí.
Pero como pareja, más que como matrimonio.
Sí, incluso he podido establecer contacto con ellos, ahora que estábamos ya con la producción de la obra. Y
porque siguen vivos ambos.
Ellos siguen vivos y son ahora, figuran una pareja casi de lo más convencional.
Mira Lou Reed y ¿cómo se llama su mujer?
Lori Anderson.
Lori Anderson, que al final se mudaron a Long Island y se dedicaron allí a mirar el mar.
Sí, pues algo así. Yo creo que encontraron pequeñas formas, pequeñas resistencias dentro de la cotidianidad, ¿no? Y esto es lo que intento contar un poco en la obra, crear un arco desde esa radicalidad extrema y que a veces muy punitiva, muy castigadora para uno mismo, a una especie de conciliación, ¿no? Y una forma de arte no solo destructivo, sino también constructivo, por así decirlo.
¿Y cómo se aborda? Porque la obra también la diriges tú.
Ahora estamos codirigiendo.
Estás codirigiendo, sí, con otra persona. Pero en cualquier caso, ¿cómo habéis abordado? Porque es muy difícil, ¿no? Pasar del teatro, que es pura carnalidad y supuestamente pura realidad. ¿Cómo se representa no la historia del accionismo, sino las propias acciones del accionismo?
Es muy difícil porque realmente
las haces en directo,
claro,
las proyectas, ¿cómo representas?
No hay forma de emular lo que ellos hicieron en teatro, al menos, ¿no? Antes hablábamos que esa autolesión fija un antes y un después, es casi irrepetible, ¿no? Entonces, emular para mí supone un fracaso y además contamos con que hoy que estamos mucho más habituados a las imágenes de violencia y de sexo, que ya no son los 60, ¿no? Además, bueno, ¿cómo debían ser los 60 en España, ¿no? El destape que nosotros tuvimos. Pues después de los bombardeos que tenemos en mediáticos de sexo, de violencia, evidentemente eso ya no impacta de una manera igual, ¿no? Hoy hay que buscar, yo creo, metáforas de la violencia y el sexo en el teatro por otros lugares, ¿no? Y ese es el principal reto del montaje.
Claro, encontrar una manera de sugerir lo que otros hacían, porque tampoco se pasa por reproducir. Indudablemente no hay actor que se preste a
claro,
reproducir todo aquello, en el caso de que tuviera sentido, ¿no?, reproducirlo.
Claro, hoy hablábamos de que, bueno, que sí que hay gente que está integrando en formatos más o menos teatrales lo que es la autolesión, hablábamos de Angélica Liddell, pero ciertamente en un teatro, por así decirlo, que intenta aproximarse al lenguaje del performance pero sin abandonar la teatralidad, tenemos que buscar constantemente metáforas. Y para mí la metáfora es casi la base del teatro, ¿no? Nosotros trabajamos la violencia, por ejemplo, sumergiendo la cabeza de un actor, ¿no? O sea, para mí casi no hay imágenes más violentas que las que me encuentro hoy en los comedores sociales o determinado nivel de indigencia en el metro. Y con la sexualidad casi lo más provocador hoy resulta ser cierto nivel casi de erotismo o de obscenidad lúdica, porque yo creo que estamos muy acostumbrados incluso en eso a una especie de estandarización, ¿no?, en la pornografía, ¿no? Y resulta interesante buscar el juego, buscar lo lúdico. Uno de estos accionistas, creo que fue Germán Nys, estuvo como ayudante y también como actor en una película, Sweet Movie, que es una película con un alto contenido también erótico, que es muy interesante porque plantea mucho lo que es eso, ¿no? Todo lo que distingue de un sexo más animal el sexo humano, ¿no? Que tiene que ver con la seducción, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con el erotismo, que tiene que ver con los umbrales del dolor y con la presencia de la muerte, ¿no? Es muy interesante esta noción del orgasmo como pequeña muerte, uh-huh. que creo que también es interesante para hacer una lectura del accionismo.
Uh-huh. ¿Y dónde quedaría el accionismo hoy por hoy? ¿Tú crees que tendría algún tipo de cabida?
Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera se siguen haciendo homenajes y se siguen haciendo...
Pero tan radicales como lo pudieron ser todos los movimientos, sobre todo el accionismo, viene desde la segunda mitad del siglo XX, o ya nos hemos conformado así con un poquito de, no sé, azúcar.
Yo creo que ellos diluyeron los límites entre arte y vida, y hoy cuando ahora, por ejemplo, estamos viendo suicidios a colación de la crisis, yo recuerdo uno de estos hombres, de estos accionistas, que su última acción fue tirarse por una ventana. Entonces, eso, cuando se diluye arte y vida. En el caso del arte, yo creo que eso, que se ha reciclado hacia otros derroteros, porque ya no nos impactaría igual, es que ya no nos lo creemos, es que
hemos superado el umbral de la percepción, ¿no?
Sí, es difícil ya comprender estas imágenes, ¿no? Las imágenes que nos brinda el accionismo. Y quizá hoy pues le estamos dando otra cabida ya al lirismo, le estamos dando también otra cabida a la poesía, a la acción de la palabra, ¿no? Porque como el arte tiene estas idas y venidas, creo que el soporte se ha vuelto a desplazar mínimamente del cuerpo a otros lugares expresivos, ¿no?
Uh-huh. A otros lugares, como por ejemplo la poesía, hablabas.
Sí.
La metáfora, tal vez.
La metáfora.
Uh-huh. Otra canción.
Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que me forjé, eres tú mi bien para mi vida, la nota más querida, la más tierna emoción. Traes la ansiedad que adiviné, traes la pasión que imaginé, y eres hoy mi amor lo que más quiero, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Pero no me pregunte la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo así. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Hoy quiero, enamorada, vivir solo por ti. Eres el amor con que soñé, eres la ilusión que me forjé, eres tú mi bien para mi vida, la nota más querida, la más tierna emoción. Traes la ansiedad que adiviné, traes la pasión que imaginé, y eres hoy mi amor lo que más quiero, la prenda más querida, la más tierna ilusión. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo así. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado. Hoy quiero, enamorada, vivir solo por ti.
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Estamos así dándole un toque de calma a este programa sobre el accionismo vienés con María Velasco, la dramaturga y directora María Velasco como invitada. Y hemos escuchado otro vals, un vals peruano en este caso, La historia de mi vida, interpretado por María Dolores Pradera. María, yo cuando te estaba escuchando hablar me imaginaba que habrá mucha gente que esté escuchando el programa que se pregunte cuál es el sentido real de añadir capas de violencia, ¿no?, a una sociedad que ya tiene bastantes capas de violencia por su cuenta y riesgo. ¿Por qué hacer del arte otro escenario donde incentivar prácticamente la violencia, aunque sea sobre uno mismo? ¿Cuál es el sentido real, aparte de la provocación?
Claro, en la obra se trabaja este tema también desde la dialéctica, ¿no? Viene una persona de una generación anterior y les plantea a Gunther y a su pareja Ana, bueno, yo he vivido la guerra, ¿no? Yo soy superviviente de la guerra, que en esa
una
época
violencia real.
Claro. ¿Y por qué, no? ¿Por qué herirse? ¿Por qué infligirse daño de esa manera tan aparentemente gratis, no? Tan gratuita. Y yo lo que considero, o el valor que se puede dar así más de alguna manera más directa a la comparación, es como una inmolación. O sea, realmente yo creo que ellos lo que están haciendo notar es una violencia que se ha vuelto muy sibilina, muy sigilosa dentro del sistema, y que ellos ya no pueden contener de alguna manera ese malestar y lo hacen visible, ¿no? Algo que es invisible. Antes ya citábamos a Foucault. Y es lo que él viene a decir, ¿no? Cómo empieza una descripción en su libro de Vigilar y Castigar, empieza con una descripción de una tortura que puede resultar eso, ¿no? Con todo ese tipo de sadismo que tenían estas torturas de los inquisidores, ¿no? Que inventaban cosas maravillosas, que parece que estaban ahí confabulados ya con el Marqués de Sade. Entonces, él describe esto para luego decir, bueno, cómo se han ido convirtiendo los métodos de tortura. Para no dejar huella, como también en ese sentido ha cambiado incluso la arquitectura carcelaria, ¿no? Hoy tendemos a que todo esto sea invisible, las guerras son frías, las guerras son con mando a distancia, la presión que se ejerce también sobre los cuerpos o los tabúes, digamos que yo creo que cada vez tiende a parecer más inocuo, todo más diplomático, pero es cierto que esa tensión existe, ¿no? Y ellos es lo que tratan de romper esa especie de censura o de velo que tiene la sociedad bien pensante, ¿no? Rasgar ese velo y decir, no, realmente esta es la violencia, ¿no? Y esto es lo que yo estoy sintiendo sobre mi propio cuerpo.
O sea, digamos, poner un foco sobre esa violencia estructural, ¿no? Que sí. Ya de tan estructural y de tan cotidiana se ha venido a convertir en algo invisible, como tú decías.
Sí. Hay un retorno también a la animalización cuando se los ve, pese a que hablábamos del erotismo como una sublimación también de lo que pueda ser el sexo animal, pues también ellos, todo esto de revolcarse en los fluidos, ¿no? En las acciones de Gunther interviene el orín, interviene la sangre, intervienen las heces, es reivindicar su naturaleza casi humana, ¿no? Y reivindicar su naturaleza del animal hombre. Pero está trabajando en esta dirección casi de volver a las sustancias como tenían en los rituales o en los antiguos sacrificios una función purificadora, ¿no? Cuando todo eso ha sido censurado, la escatología dentro de la sociedad, ¿no? Ellos lo ponen, hacen plano detalle sobre ese tipo de sustancias, ¿no?
Es una especie de cosa muy parecida a lo que pueden hacer Haneke o Lars von Trier en el cine, ¿no?
Sí, en cierto modo es igual, y me parece que el objetivo es el mismo, hecho por vías muy distintas, ¿no? Pero ciertamente el foco, poner el foco en la sociedad bien pensante y precisamente en que esa aparente... Es curioso que el accionismo... Mira, Haneke también es de Espianes. Sí. Es curioso que aparezca en estos lugares, ¿no? Porque Viena aparentemente es una ciudad muy palaciega, muy limpia, sí, muy poligénica. Y que todo esto suceda allí es todavía más escandaloso, ¿no? La fisura que se abre en la realidad es más importante.
Bueno, fíjate, y Lars von Trier es danés, que si uh-huh. pensamos también en una ciudad de cuento de hadas, también seguro que en el imaginario nos sale Copenhague tarde o temprano.
Claro, entonces es muy interesante que de pronto haya ahí estos... no sé cómo llamarlos, ¿no? Pero de alguna manera profetas que están mostrando que hay algo mucho más perverso debajo de todo ese orden o debajo de ese manto impoluto, ¿no?
Claro, en el caso del cine, en el caso de Haneke o de Lars von Trier, se pueden permitir el lujo, si pensamos por ejemplo en La pianista, en esta mujer que también se automutilaba, en esta película de Haneke que llevó al cine una obra de la premio Nobel Frieda Jelinek, que tenía por mismo nombre La pianista. Haneke puede evidenciar con escenas las automutilaciones y todo tipo de violencia evidente, ¿no?, que ella practica consigo misma o con su entorno más, más íntimo. El teatro, como decíamos antes, no se puede. ¿Qué crees que es lo que más rápido llega a la gente o de una manera más efectiva? Ese discurso, ¿no?, que los creadores, me da igual que sean cinematográficos o teatrales, quieren transmitir.
Yo creo que precisamente la forma de hacer accionismo hoy tiene que buscar otra sutileza, ¿no? El impacto es fácil, lo vemos todos los días casi en televisión, ¿no? Uno puede crear impactos visuales o sonoros, agresiones incluso de una manera muy subliminal, ¿no? Yo no paro de ver montaderos epilépticos por todas partes, o sea, editores, esta cosa trepidante, este ritmo, una cosa muy agresiva y un lenguaje muy subliminal, ¿no?, dentro del audiovisual. Yo creo que precisamente hoy la función de un teatro o de un cine que va a la contra es al contrario, es detener el ritmo, es poner el puntero sobre cosas que en esa vorágine de imágenes, en esa vorágine audiovisual, nos pasan muy desapercibidas, ¿no? Y a mí lo que más me puede llamar la atención del cine frente al teatro, aunque por ejemplo, ¿no?, Haneke o Lars von Trier me parece que cumplen perfectamente su cometido como, pues eso, ¿no?, intentando romper con el decoro, ¿no?, de alguna manera, con el decoro social, pero lo que nos ofrece el teatro es la presencia, es lo vivo, ¿no?, es el poro, es el vello dentro del poro de la piel del actor y es el sudor del actor. Entonces yo creo que hay que trabajar por ahí, o sea, simplemente por la extenuación de un cuerpo, ¿no? Para mí es maravilloso ver un desnudo en escena y ver cómo ese actor trabaja con su cuerpo como si fuera una herramienta y cómo se va agotando y cómo ese cuerpo sufre, ¿no? Me hace pensar en el trabajo, me hace pensar en otro tipo de rutinas menos hedonistas, me hace pensar en muchas cosas, esa presencia y ese directo del actor.
Claro, una presencia que en realidad, a pesar de que sea evidente, muchas veces al público le cuesta empatizar, ¿no? O más que empatizar, probablemente identificarse con ese actor. Yo siempre pensaba que al público le costaba más identificarse con el protagonista de una obra de teatro y no así con el protagonista de una película de cine, porque en el cine hay un hueco, ¿no? Hay un hueco, no está físicamente el actor, está solo la imagen del actor, pero en cambio en el teatro está el actor. Y no te puedes identificar con alguien que está ya ahí, no puedes fingir que tú eres ese alguien, cierto, por mucho que esté ahí.
Totalmente de acuerdo. Nos hemos acostumbrado además a que lo más artificial sea lo más verosímil, ¿no?
A una virtualidad por defecto, claro, también estructural.
Lo verdadero no es verosímil. Y en el teatro eso eso sucede, ¿no? Es un lenguaje en desuso ya. O sea, ya para mí, en un grupo de gente que se reúne en una sala a ver a otro grupo en movimiento, ya hay algo que hoy es casi sectario y provocador, ¿no? Es casi como las cosas que se hacían antaño en las catacumbas. Pues algo de eso debe tener el teatro.
Estoy pensando, hablando de sobre todo de Haneke y de Lars von Trier y de este puntero hacia la violencia estructural, que tú eres especialista, entre otras muchas cosas, también en cine francés. Recuérdanos el nombre de tu libro y de la editorial en la que podemos encontrar ese libro que publicaste hace un tiempo.
Pues es un libro publicado por Ediciones JC y se llama Les Enfants Perdus, Los Niños Perdidos del Cine Francés. Y allí también hay unos cineastas muy de la guerrilla, es como la Post Nouvelle Vague, es un movimiento posterior a los cineastas más conocidos y también controvertidos del cine francés. Son setenteros, tienen que ver también con esta corriente de malestar de la juventud de los años 60, ¿no? O sea, entroncaría también con el accionismo de alguna manera, porque yo creo que es cuando ese malestar que antes había estado más en capas desfavorecidas, en obreros, empieza a concernir también a la gente que tiene un cierto acomodo, ¿no?
Sí, a una burguesía más o menos pequeña.
Pero que empiezan a tener una especie de conciencia del funcionamiento del sistema y empiezan a verse afectados por esto, ¿no? Y estos cineastas hacen un cine muy de batalla, con película caducada, con sus amigos en sus casas, porque tienen la necesidad también imperiosa de contar, ¿no? Estamos hablando de así tangencialmente de sexo y recomiendo muy mucho una película, La mamá y la puta, que aparece en ese libro, que es una joyita de culto y donde se habla, ¿no?, de una transición en los usos y comportamientos sexuales, de qué pros y contras depara el amor libre, ¿no? Ahora que estamos también en una pseudo libertad amorosa, ¿no? Donde parece que la promiscuidad ya es libertad y la promiscuidad puede ser o puede no ser libertad, ¿no? O sea, depende de...
Bueno, cualquier cosa que uno la haga con la intención de etiquetarse de alguna manera no es libertad.
Claro, claro, claro.
A partir de ahí ya podemos empezar a hablar de si la promiscuidad es libertad o no, pero claro, cuando uno pretende hacer de eso una customización de su vida amorosa...
Claro, claro. Y en esta película tenemos los vaivenes de un trío amoroso y una reflexión maravillosa sobre lo que puedan ser las relaciones humanas y cómo al final nos convertimos muchas veces, en lugar de ir a por el hedonismo y que las relaciones sean un fin y no un medio, ¿no? Como muchas veces llevamos los comportamientos de amo y esclavo a la vida privada de una manera terrible, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo me acuerdo que hace unas temporadas, ya con tantas temporadas, no me acuerdo muy bien exactamente de cuándo, tuvimos aquí a Ama Cosette, que era una dominatrix, que nos hablaba de que la mayor parte de sus clientes pues son grandes ejecutivos que necesitan de vez en cuando verse desde el otro punto de la pirámide, ¿no? ¿Cómo ves tú esta sociedad tan sexuada o supuestamente sexuada, donde hoy por hoy parece ser que tenemos posibilidad de hacer cualquier cosa, nos atrevemos a cualquier cosa, parece que el sexo está por todas partes, sobre todo esta Navidad que acabamos de terminar, donde los anuncios de colonias se multiplican como por esporas, uno se da cuenta de que en realidad lo que se vende es sexo, ¿no? Y posibilidades de tener sexo echándote un perfume u otro.
Sí, totalmente. Y no, yo lo veo, pues me parece que se podría hablar de tolerancia represiva, ¿no? Porque en el fondo creo que parece que todo está permitido. Hablábamos de esa promiscuidad, pero también hay una fijación y una mecanización de a veces del sexo y de los comportamientos sexuales que me parece terrible y que atenta mucho contra lo lúdico del ser humano y contra estas conquistas que requieren tiempo y requieren quererse un poco, como son la seducción, como es el juego, todo lo que tiene más que ver con la erótica, ¿no? que con algo maquinal. A veces casi el amor se convierte en otro, el amor o el sexo más bien, en otro deber, en otro tal, para otra faceta de la vida a cubrir, ¿no? Y lo resolvemos como una cosa más, cuando realmente no creo que sea ese su cometido, ¿no?
Incluso desde el punto de vista del arte, ¿no? Yo no sé si hoy en día se podrían publicar libros como cualquiera de Bataille, pero por ejemplo Historia del ojo de Bataille, ese libro tan sumamente controvertido también en su tiempo.
El Marqués de Sade sigue escandalizando cuando se lee hoy, no ha envejecido porque no tiene nada que ver con el porno, ahora es muy convencional, muy mecánico, en el fondo es muy previsible, ¿no? Y todas esas perversiones, esos sadismos que desmecanizan, resultan hoy tan provocadores como ayer, y eso nos debería hacer reflexionar. Yo creo que eso es interesante, y que así como en estos momentos privilegiados que ha habido en el arte, en lo tocante al sexo, debemos pensarnos hoy, ¿no? Y debemos buscarnos.
Bueno, para eso tú pones tu granito de arena y el 5 de febrero en la Cuarta Pared estrenas Gunther, un destripador en Viena, donde, bueno, entre otras cosas, reflexionará acerca de todo lo que intentaron poner en marcha los accionistas vieneses con Gunther Bruce a la cabeza. Pues ya sabéis, lo intentaremos recordar cuando se acerque más, porque claro, hoy estamos a 7 de enero.
Estamos a un mes.
Estamos a un mes menos un par de días, así que ya tenéis tiempo y sobra para comprar todo tipo de entradas. 4 días, 5, 6, 7 y 8, de miércoles a sábado, María Velasco con Gunther Bruce, un destripador en Viena, en la sala Cuarta Pared de Madrid, a las 9.
¿No? Sí.
Creo que es. Muchísimas gracias, María, ha sido un placer que nos expliques un poco qué era esto del accionismo y darnos ese paseo vienés, que además podemos verlo en el Reina Sofía, si nos apetece averiguar un poquito más acerca de esa figura tan provocativa y tan controvertida como era Gunther Bruce.
Muchas gracias, Eva, un placer conversar contigo.
Hasta la próxima. Y nos vamos con otro vals muy, muy, muy conocido, pero antes de irnos con otro vals, me está diciendo Amalio que no nos podemos ir sin hablar de Divecol. Claro que sí. Es que lo de Divecol se nos olvida, como se nos olvida controlar los niveles de colesterol, que es una cosa importantísima, y que también, como el hígado, que decíamos antes hablando de Depur Plus, pues ha sufrido probablemente una subida a la alza. Cada cápsula de Divecol contiene levadura de arroz rojo, coenzima Q10 y cardo mariano silimarina, que también contenía Depur Plus, y como veis es un remedio fascinante para todo. Las características principales de este Divecol Forte es que inhibe la absorción a nivel intestinal del colesterol, tanto de aquel colesterol de origen dietario como biliar, inhibe también la reesterificación del colesterol a nivel de la actividad de ciertas enzimas que están presentes en el hígado, y aumenta la actividad y la expresión de un transportador presente en las células intestinales que acelera la salida del colesterol. En definitiva, que si queréis poneros un poquito a tono, pues pedir Divecol Forte en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y este Divecol que sirva de pisco labis para este Enrique Morente cantando pequeño vals vienés para despedir este programa sobre el accionismo. Muy buenas noches y hasta mañana.
En Viena hay muchacha, un hombro donde solloza la muerte, y un bosque de paloma disecada, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha, hay un salón con mil ventanas, ay, 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 ay. Toma este bal con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay un rey.
día y acera, y en la onda oscura de tu andar. Quiero amor mío, vea, violín y sepulcro la cinta del bar. Quiero amor mío, vea, violín y sepulcro la cinta del bar.